En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Enhorabuena al Barça, enhorabuena a culés. Después de 4 años, el Barça se mete en cuartos de final de la Champions. Ha ganado con justicia en un buen partido al Nápoles, 3-1. Habían empatado 1-1 en el partido de ida. Los goles de Fermín y de Cancelo, seguidos en la primera parte, minutos 14 y 16, y después Lewandowski en el tramo final de partido. Rahmani hizo el tanto para el Nápoles. Tuvo ocasión en el Nápoles para empatar el partido cuando estaba el choque 2-1. En algunos momentos tuvo ocasiones para empatar, pero el Barça afrontó bien el tramo final, le sentaron muy bien los cambios y, como decimos, se mete en cuartos de final de la Champions. Lewandowski, 94 goles, tercer máximo goleador de la Liga de Campeones, solo por detrás de Cristiano y Messi. Le han dado el MVP del partido a Pau Cubarsí, al chaval que ha hecho un partido espectacular, sensacional, y que se ha convertido en el defensa más joven de la historia de la Liga de Campeones en debutar, ¿no, Pedro?
Sí, el defensa más joven en ser titular en un partido de Copa Europa a partir de octavos de final, superando la marca de Bergomi, que debutó con 17 años y 72 días. Cubarsí tiene 17 y 50 días en un partido de cuartos de final del año 81 frente al Estrella Roja.
Ahora estamos en Barcelona, ahora escuchamos a Xavi, ahora escuchamos a Cubarsí. Ahora conectamos con Montjuïc, donde ha habido mucha alegría al final del partido, pero es que tenemos en la prórroga el otro partido de octavos entre el Arsenal y el Oporto. Había perdido el Arsenal 1-0 en Portugal, está ganando el Arsenal 1-0 en Londres. Por tanto, estamos en la prórroga. Germán Masilla, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Estamos en el minuto 115 de la prórroga en el partido en el Emirates Stadium. Un Arsenal que ha marcado un gol de Trossard, le está valiendo para igualar la eliminatoria, pero que no ha sido capaz durante toda la segunda parte de hacerle un gol para ponerse por delante y eliminar a Oporto. Estamos en el 116, como te digo, vamos a llegar al descanso de la prórroga. 1-0 gana el Arsenal. Esto huele a penaltis.
¿Cómo el descanso de la prórroga? Vamos a llegar al final del partido. Al final de la prórroga.
Perdóname, al final de la prórroga.
Claro, claro.
120 minutos es el final del partido. Efectivamente.
Joder, como le metan otros 15 después del 120, lo revientan.
Estaba pensando que huele a penaltis. Bueno, efectivamente, sí, por eso.
Es que después de la prórroga se descansa.
Efectivamente. Perfecto. Al descanso antes de los penaltis. Bueno, está jugando este partido Pepe, con 41 años. Imagínense Pepe y Cubarsí.
¿Qué deporte tan bonito que se puede jugar en la más alto nivel, de 16 a 41.
Impresionante, impresionante.
Bueno, por supuesto, Pepe, todo lo contrario que Cubarsí, el jugador más viejo en jugar en la eliminatoria de Copa Europa.
Bueno, tenemos una grandísima noche de radio por delante, grandísima noche de análisis de lo que puede ser también el día de mañana. Recuerde, mañana juega el Atlético de Madrid en el Metropolitano contra el Inter, tiene que remontar el 1-0 del partido de ida, y tenemos un gran equipo de comentaristas en el que están, ya le han escuchado, Paco González, Pedro Martín, está Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Y muy contento por la Liga Española, porque vendemos mucha Premier, pero luego cuando vamos echando cuentas, ahí estamos siempre.
Fouto, ¿quieres decir algo de lo que acaba de decir Lama?
Me espera mañana.
Te esperas a mañana, para hacer, porque tienes preparado un discurso sobre la Premier y...
No, tengo ningún discurso preparado.
Vale, perfecto. David Sánchez, hola David,
hola,
muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué quieres para cuartos de final y el Barça?
Pues hace 24 horas quería o al PSV o al Dortmund, ¿sí? Pero viendo cómo está el equipo, que sigo pensando que no está bien, ya no tengo la certeza ni de que vas a eliminar a los holandeses ni a los alemanes. Entonces, con lo cual, quiero al Real Madrid.
Muy bien, este es un tío...
todo nada.
Este es un tío que...
Puerta
que,
grande
que
o enfermería.
Ayer quería al PSV y hoy quiere al Real Madrid. Dígame usted si nos podemos fiar del criterio de estos comentaristas en la radio. Miguel Rico, Barcelona, muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿A quién quieres para cuartos?
Yo preferiría reservar las emociones fuertes para más adelante.
Vale, perfecto. O sea, al PSV.
O al Dortmund, o que sí. sea, al Porto, a lo mejor para el Porto.
Es verdad que puede pasar. Ya veremos lo que sucede ahora en los penaltis. Uzquiano, hola, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Qué te ha parecido el Barça? ¿Qué nota le pones?
Muy bien, me ha gustado. Es verdad que he perdido un poco el control en la segunda parte y si llega a entrar esa de Lindstrom, pues estaríamos en la prórroga seguramente, pero en general me ha gustado el Barça. Y bueno, me alegro por el fútbol español. Si mañana metemos al Atlético de Madrid, lo que no entiendo es que España esté quinta en el ranking.
Sí.
Creo que deberían contar más los puntos.
Yo te lo explico,
sí,
Guille.
Sí.
Que cuenta la Conference League, claro.
Por eso iba a decir que no puedo entender que cuente Champions. Lo mismo la Conference que la Europa League. Si España tiene 3 representantes de 8 en la Champions, va a ser el mejor equipo en la Champions.
Sobre todo para dar una plaza de Champions.
Claro.
Es lógico, claro.
No puede contar igual y no puede. Creo que eso hay que revisarlo y confío en que para las próximas temporadas España pueda seguir ahí arriba y
sí, con la Superliga se va a acabar todo. No os preocupéis que la Superliga se les acaba
y gratis.
El chollo
de siempre.
Y gratis, encima gratis. Hola, Evangelio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
Pon un titular a la noche.
Clasificación del Barça para mí merecida. Hoy ha sido mejor, aunque lo vamos a comentar. Que ha habido algunas sombras en el partido, en el juego del Barça, pero merecido en cuartos.
Queda un minuto en Londres, presiona el Arsenal, pero va a ser complicado que evite los penaltis.
Es el momento en el que empiezan a temblar las piernas, llevamos así ya más de 10 minutos, nadie se atreve a jugársela, nadie quiere perder la eliminatoria en esta segunda parte de la prórroga y no hemos tenido ni una ocasión clara en toda la prórroga. Juanma, estamos casi en el 120 y esto se va a ir a penaltis.
Oye, a mí el portero de Loporto me gusta, pero David Raya para penaltis, es que ahora mismo no lo sé.
No es mal portero en penaltis David Raya, pero es cierto que Diego Costa, el portero de Portugal, el titular de Portugal, bueno, va siempre convocado con Portugal, es un buen para penaltis.
La temporada pasada hizo una exhibición de parar penaltis.
Senabre sufre con el Barça y sufre con el Arsenal. Hola, Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Ahora ya solo con el Arsenal.
Si pasan el Barça y el Arsenal en la misma noche a cuartos de final, te tienes que pegar un
fiestón.
Solo me quedan
los Celtics.
Sí.
Y muero.
Nos vamos a los penaltis, Juanma.
Penaltis en Londres.
Nos vamos a los penaltis. Final de partido en el Emirates Stadium. Ha ganado 1-0 el Arsenal al Oporto. Eliminatoria igualada. Nos vamos a los penaltis.
Conexión con Montjuïc, donde está todo el equipo de la cadena COPE que ha contado el partido. Oliveros, Batllori, Víctor Navarro. Oliveros, hola, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
Elena creo que está abajo en zona mixta y Batllori en sala de prensa, si no me equivoco. Hola, Elena. ¿En el vestuario del Barça alguna novedad?
¿Qué tal? Muy buenas. Juanma, muy cerquita del vestuario, ha hablado Sergi Roberto, cuya entrada al campo a la hora del partido ha mejorado al Barça y ha dicho que Cubarsí debe quedarse toda la vida en el club. Solo tiene 17 años, así que muchos os jubilaréis viendo a Pau Cubarsí como titular en el Barça.
Perdona, pero estás diciendo, ¿te estás dirigiendo a mí o...?
Sí, no, he dicho que muchos os jubilaréis porque acaba de cumplir 17 años.
Quien quiera que se dé
por aludido, en cualquier caso, hoy ha debutado en Champions, se ha llevado el trofeo MVP al mejor del partido, estaba muy sonriente el joven jugador y ahora en breve va a comparecer aquí ante las radios, ante los medios, Ronald Araujo, el capitán. Perfecto. Que ha hecho pareja con Cubarsí.
Ya veremos quién se va jubilando en la radio poco a poco, a medida que avancen
las temporadas. Que te jubiles, Juanma, que te echen.
Sí, desde luego. Sí. No. Esto es lo
bueno,
que
son 17 años más y llega a los 34.
Que sí, que
pues
sí, que no has entendido, Alama, que a ti te pueden echar.
Claro.
Mira cómo Paco sabe hablar inglés.
También es verdad.
De hecho, mañana no te van a funcionar las claves ya del correo electrónico, Elena, que es la primera medida que se toma.
Última noche en la radio.
Hola, Batllori, muy buenas.
Hola, buenas noches a todos.
Te vas a jubilar viendo a Cubarsí en el Barça, ¿eh?
Sí, hombre, es que con Cubarsí siempre decíamos, no, este chaval es central para 10 años, con este hay que decir para 15 o para 20 años, pues es tan joven, 17 añitos,
sí,
o sea
sí,
que
espectacular.
Va para largo el tema, sí, es muy bueno, muy bueno.
¿Dónde
muy
estás?
Bueno.
¿Dónde estás?
Estoy en la sala de prensa y va no sé si nos va a dar tiempo a jubilarnos o no, pero va a tardar mucho en aparecer Xavi por aquí, porque no ha aparecido todavía ni
yo creo persona. Que está viendo lo de Londres, seguramente.
Es posible. No ha aparecido todavía el técnico italiano, o sea que vamos a ir tarde en la sala de prensa.
Vale, perfecto. Está Víctor Navarro en el exterior de Montjuïc, donde ha habido incidentes con aficionados italianos y del FC Barcelona antes de que empezara el partido. ¿Ha pasado algo o hay calma y tranquilidad en la salida de los seguidores del estadio? Hola, Víctor, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Estoy en la salida del parking de este estadio de Montjuic. No, ahora tranquilidad, la tranquilidad. Salían los aficionados italianos tranquilamente, iban hablando y comentando el partido. Los aficionados del Barça también están tranquilos. Lo que ha sucedido antes de empezar el partido es que cuando entraban todos los aficionados italianos, 2.600 hoy de las más de 50.000 personas que había en Montjuic, pues cuando entraban esos 2.600 escoltados por los Mossos y por un acceso que está en el lateral de Montjuic, les han visto algunos aficionados del Barça, de los más de 2.000 que han recibido al equipo con bengalas, se han acercado a ellos, han tirado una valla que les separaba y les han lanzado varios objetos. Algunos de estos objetos han dado contra aficionados italianos, también contra Mossos. Había al menos un Mosso herido. Los Mossos han cargado rápidamente y no ha pasado nada, porque los aficionados italianos tampoco querían, no querían pelear, no querían ningún jaleo, así que se ha acabado ahí la situación cuando han cargado los Mossos, y es lo que ha sucedido. Y ahora calma y está saliendo todo el mundo del estadio.
Vale, perfecto.
Se han retenido aquí en la, ¿sí?, en la zona donde estaban, lo que estaba con comentando Víctor Navarro, en la zona donde estaban, en el gol sur del estadio, les han retenido hasta hace apenas 2 minutos, es decir, que te encontrarás por ahí, Víctor, a esos 2.600 que han salido, ya te digo, hace un par de minutos de estas gradas del estadio.
Luego escucharemos cómo salían los seguidores del Barça del estadio. Ha hablado con ellos Víctor Navarro, escucharemos lo que ha dicho Xavi Hernández después del partido y la conexión con la rueda de prensa en directo, y también la voz de Cubarsí, de Pau Cubarsí, la nueva ilusión del barcelonismo. Lamine Yamal es un espectáculo, Cubarsí es otro espectáculo. Sobre ellos, desde luego, se sujeta este Barça que quiere soñar en Champions. Están a punto de comenzar los penaltis en Londres. Partido entre el Arsenal y el Oporto. 1-0 en la ida para el Oporto, 1-0 en la vuelta para el Arsenal. Así que las espadas en todo lo alto para vivir esta tanda de penaltis.
Odegaard y Pepe ejercen de capitanes.
Coincidieron.
Debieron coincidir en Madrid, pues sí. Han estado súper cariñosos.
He estado mirando y si coincidieron fue por unos meses, ¿eh? Por poco tiempo. Creo que cuando se fue uno llegó otro año siguiente, Arau, o algo así.
Sí, es la época en la que Odegaard fichó con 15, 16 años, estaba en las categorías inferiores, entonces entrenarían juntos aunque no compartieran plantilla del primer equipo, así que sí.
Bueno, por unos meses te puedes complicar.
Está el árbitro explicándole a los porteros el asunto, supongo, del pie y de... No sé, ¿qué más les
sí, puede estar? Está charlando con ellos, se ha producido ahora la piña entre los dos equipos, una gran piña del Oporto, con Seixao dando el último aliento a todos los suyos. Ahí les estaba diciendo confiaba en ellos, que estuvieran tranquilos. Y también piña del Arsenal con Arteta manejándola y con Odegaard dando esas últimas instrucciones.
Ya echo de menos a Javier Aguirre en este tipo de... sí.
O sea, un tío riéndose, ¿no?
Claro, no, y el equipo entero.
El sorteo del fondo lo ha ganado el Arsenal. Se tira en el fondo en el que hay más aficionados del Arsenal. Ya sabéis que en los campos ingleses...
Odegaard el primero.
Eso es, Odegaard va a tirar el primer
tanda,
penalti.
La última tanda en Liga de Campeones fue la final del 2016.
Diogo Costa ha parado 10 penaltis. He consultado con la central de datos.
La última tanda de penaltis fue en 2016 en la Champions.
¿Sí? ¿En serio?
¡Ostras!
O sea, no recordaba que 8 años sin penaltis en la Champions.
Tanto tiempo. La Liga de Campeones, sí.
Raya para, ¿eh?
Joder. Pues sí, vamos a vivir un momento histórico, porque hace ya 6 años que no se vive una tanda de penaltis en la UEFA Champions League. Va a tirar el primer penalti Martin Odegaard, el capitán del equipo, el timón de este Arsenal. Pierna izquierda, comienza la carrera, le pega con la zurda a Odegaard y adentro. Engaña perfectamente a Diego Costa, se la tira a su izquierda, se bate Diego Costa a la derecha. Así que primer penalti para el Arsenal.
Bien tirado, engañando al portero.
¿Qué tensión llevan encima, eh?
Los yo creo que ya el Oporto llegando aquí ya ha cumplido...
Bueno, es que es un equipo que compite muy bien. Está tercero en la Liga, bastante lejos, aunque el otro día le metió 5-0 al Benfica, pero en este tipo de eliminatorias es un equipo que compite muy bien.
Pepe va a tirar el primer penalti del Oporto para tratar de empatar esta tanda de penaltis.
No, Pepe el central.
Eso es, Pepe.
Pepe.
Si queréis para distinguirlo decimos Pepe, el brasileño.
Sí.
En portería David Raya le mira, le afrenta... Está bastante tranquilo David Raya, la verdad, ¿eh? Ahí va Pepe a lanzar el penalti, se coloca en el centro, no toma partido ni por la pierna derecha ni por la izquierda, pero lo va a tirar con la derecha. Coge carrerilla Pepe, frena ahí, adentro. Marca el empate a uno.
Portero, ¿eh?
Se ha tirado demasiado pronto David Raya, le ha engañado perfectamente, se lo ha tirado a su derecha y David Raya ha caído a la izquierda. Empate a uno.
Ha hecho mucha paradiña para engañarle y lo ha hecho. Bien tirado.
Cómo mola ver una tanda de penaltis cuando no estás implicado.
Es precioso. Bueno,
habla por ti.
Una tranquilidad.
Habla por ti. Que si no me equivoco, va Kai Havertz.
Bueno, pero tú estás implicado. Sí.
Va Kai Havertz.
Havertz que marcó, si no me equivoco, marcó el otro día el sábado, ¿no? En el partido de Liga.
Tiene cara de enterrador, va a fallar.
Sí. No es un muchacho al que le acompañe la alegría ni la buena suerte.
Pero es buen
no tiene una relación con el gol jugador y con la definición demasiado.
Yo por fastidiar a Dani, no por.
No, no, pues sí es verdad, es que Havertz hace muchas cosas bien.
Pues ahí va Havertz,
a mí me encanta.
Pierna izquierda, pita el árbitro, Diego Costa en la línea, la pega Havertz con paradilla y.
¡Qué tranquilidad!
Dedicado a ese segundo.
Qué buen lanzador, hacerme caso.
Nunca dudaba.
Yo dije que mete gol, que estoy aquí que no lo veo.
Buen gol, Manolo. Ha marcado el segundo gol, se pone 2-1 el Arsenal.
Voy a hacer esto para Lama.
Juanma. Vale. Piensa que hay gente que no lo ve.
Efectivamente.
Hombre, la mayoría.
Yo, por ejemplo, no lo veo.
La mayoría, vale, vale, perfecto. No te enfades, Manolo, perdón.
No, sí me enfado porque dicen chuta ahí.
Sí que sí.
Hoy estás enorme, Manolo.
Perdona, Manolo.
A ver si me lo ve
por tus clases de narración.
Con Sergio Consensado.
Bueno, este es que lo falla.
Sí, sí, porque le ha empujado en la banda, Manolo. Ha tenido un gesto un poco feo ahí en una banda. Al ir a por un balón. Ahí va Wendell, el brasileño, el lateral izquierdo del Oporto. Pierna izquierda, David Raya en portería y lo para David Raya.
¡Vamos!
¡Maradón!
¡Vamos!
David Raya, lo ha fallado Wendell.
¡Qué suerte!
Primera que ha acertado David Raya perfectamente. Se ha tirado al palo izquierdo.
Y tiene derecho
muy
bien sobre la raya, o sea que vale, ¿eh?
Sí, sí.
Si lo para, da el palo y en el rechace yo creo que le dan la espalda y se.
Y despeja palo.
Y toca
y
palo.
Se sale.
Sí.
Sí, primera vez.
Qué suerte. Ha tenido mucha suerte, ¿eh? Le ha pegado en la espalda y se ha ido.
2-1 para
suerte,
el Arsenal, sí. Manolo.
Mucha
en el gemelo. Estaba escrito las estrellas que se no tenía que entrar porque es inexplicable.
Madre mía.
El mejor jugador del Arsenal va a tratar de hacer el tercer gol. Saca, Bukayo Saka, que hoy, por cierto, no ha estado nada bien. Wendell ha ganado casi todo el partido de las acciones.
Pierna izquierda. Diego Costa, que se mueve en la portería para intentar despistarle un poco, lanza la carrerilla y golazo de Saka. Se lo ha tirado muy fuerte con el interior, ajustado al palo izquierdo.
Hemos dejado bendecido al portero de Oporto diciendo que era bueno. Es que ni se ha movido.
No, es que es un buen portero.
3-1 para el Arsenal.
A Diego Costa le bendijo Casillas cuando estuvo en el Oporto. Dijo que iba a ser muy buen portero.
Va a lanzar el Oporto para ponerse 3-2. ¿Quién va a tirar en el Oporto?
Vamos a ver si vemos las imágenes de televisión y vemos quién tira. Puede ser Taremi por la planta. Efectivamente, Taremi. Sí. No, miento, es Krujic, el
no,
serbio.
Taremi, ¿no le cambiaron?
No, Taremi ha salido en la segunda parte por Evan Nilsson. El que va a lanzar el penalti es Krujic. Krujic con pierna derecha, la pega y ¡uy! Casi la para David Raya, gol de Oporto. Le ha acertado el sitio, se ha tirado a su izquierda, pero ha ajustado muy bien el centrocampista serbio.
Bien los dos, tres penaltis y el portero.
Ha marcado el Arsenal, dos penaltis ha marcado Oporto.
La ha tocado Raya tirándose al mismo sitio.
Va a lanzar el cuarto el Arsenal, que ha metido los tres que ha lanzado.
No iba tan bien ajustado como pensaba yo, ¿eh?
No ha ido.
No, está a punto de pararlo.
A ver quién es el cuarto lanzador. Iba a decirte, me Rice, faltan ¿no? por tirar Declan Rice, el Declan Rice, flamante fichaje del Arsenal esta temporada. Otro
el Arsenal, si marca, se asegura ya que tira el sexto penalti.
Correcto.
Como mínimo.
Este mediocentro diestro, que es el titular, es uno de los titulares de Inglaterra, va a lanzar el penalti, uno de los mejores jugadores de la Premier en el centro del campo. Pierna derecha, carrerilla corta y gol por el centro del campo. Por el centro del campo, no, por el centro de la portería. Ha batido perfectamente a Diego Costa.
Pero es que se vence antes del tiempo ahora el portero.
2.
Como falla, se acabó.
Sí, ya lo tenemos.
Y ahora no ha ido para Gigna. Antes ha habido para Gigna.
Si
no.
Para Raya o falla el Oporto.
No ha tirado Odegaard.
El Arsenal. Sí,
Odegaard el primero.
¿Quién a falta? Cuartos de final. Odegaard ha tirado el primero.
Odegaard ha metido el primero.
Este sí, es Galeno, que mete goles.
Trozar, ¿no? Será el último.
El que si la eliminatoria está aquí, Jesús, es gracias a Galeno, que en el minuto 94 de la ida marcó un golazo que se inventó.
Correcto.
Para poner el 1-0 para el Oporto. Así que vamos a ver lo que es capaz de hacer Galeno. Es uno de los hombres más fiables del Oporto. Lanzará con pierna derecha, coloca el balón. El árbitro le dice a David Raya, por favor, vete a la línea. Vete a la línea y deja de marear a Galeno. Ahí retrocede David Raya. Galeno, que emprende la carrerilla hacia atrás. Está la eliminatoria en este disparo. Pita el árbitro. Va Galeno, pierna derecha. A ver por dónde lo tira.
Y lo para
David Raya.
Lo para
David al Raya, clasificado del Arsenal. Ha parado los dos penaltis.
Cuidado que se ha tirado antes,
sí,
¿eh?
Yo ¿sí?
Puede tener.
Lo veo muy, muy, muy adelantado, ¿eh? Lo están celebrando, lo pero celebra lo tendrán que revisar, pero da igual, seguramente esté bien.
Lo celebra toda la plantilla del Arsenal, que se lanzan en un córner a por David Raya. La cara de Galeno es de dar por perdida esta eliminatoria. El Arsenal estaría en cuartos de final. Ha ganado 4-2 en penaltis al Oporto.
Por octava vez en su historia, primera desde 2010.
Los futbolistas no piensan mucho. O sea, has visto que ha parado a ese lado una y casi otra. y le vuelve a existir a ese lado.
Correcto.
Claro, ya hay seis equipos en octavos de final de la Champions. Hablo de memoria, ¿eh? Real Madrid, City, Paris Saint-Germain, Bayern de Múnich, Arsenal y Fútbol Club Barcelona.
Todos campeones menos el Paris Saint-Germain y el Arsenal.
Estos son los seis equipos. Vaya cuartos de final que van a quedar.
Dos ingleses, dos españoles, alemán y francés. Mosqueo de Conceição con Arteta, no sé por qué.
Espectacular. Sí, sí, han chocado ahí Conceição y Arteta. Está Arteta llevándose a sus jugadores.
Hay pique. Atrozar. Está evitando a Arteta que sus jugadores se vayan a por
no
los
quiere sanciones, claro. Es que lo que tiene que hacer es meterlos a todos en el túnel. Que no haya ni una amarilla.
Tiene sobre todo sancionado a Declan Rice. No va a querer perderlo, seguro. Y bueno, parece que los ánimos se calman un poco, se separan unos y otros. Es que ha estado caliente sobre todo la segunda parte con Conceição, sobre todo al final del partido, Juanma, era lo que contaba Lama. Ha caído un balón.
Pero el que está más pesado es un tío del Arsenal, se lo están llevando.
Trossard, que es caliente, no, es de mecha corta. Pero sobre todo eso, que Havertz se ha empujado al entrenador de Loporto, a Conceição, se han picado y ya a partir de ahí el partido ha ido caliente hasta el final.
Yo en los planos de la repetición no sé si en el momento del lanzamiento tiene un pie sobre la línea, ¿eh?
Sí, puede que lo tenga sobre, en el aire, pero sobre
la línea. En el aire, es verdad, sí, sí.
Ahora, a mí esto que le hacen a los porteros ahora, que no lo dejan bailar sobre la línea, me parece lamentable. Los pobres tienen que asistir al fusilamiento.
Sí, no pueden bailar, pero no pueden hacer tonterías.
Por eso... ¿Por qué no? Si ha sido historia del fútbol, sí, eso
porque,
también.
Porque les prohíben a los porteros todo y a los delanteros dejan de hacer todo.
Ahora, ¿cómo se han adaptado los porteros, ¿eh? Pues. Es muy raro ver ya que se repita un penalti porque un portero no tiene el pie sobre la línea.
Se repiten solamente cuando el delantero apura tantísimo la paradilla que es que no le queda más remedio.
Claro, claro. Gracias, Mansilla. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Ha pasado el Arsenal en los penaltis. Ya les hemos relatado los seis equipos que están en cuartos de final de la Champions. Mañana, ojalá, que se meta el Atlético de Madrid y que pase lo que Dios quiera entre el Dortmund y el PSV. 11:51. Vamos a hacer un paso por Barcelona para cerrar comunicaciones después de esta pausa, porque vamos a analizar y escuchar las voces de todos los protagonistas. 11:51, hora menos en Canarias, partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Amelia Earhart. En 1928 se convirtió en leyenda porque cruzó el Atlántico en un aeroplano que era pilotado por ella. Algunos años después, en la cima de su fama, su avión desaparece en el Pacífico y no deja rastro. Entonces, hace unos días, una empresa de prospecciones norteamericana asegura haber encontrado los restos de un avión.
Está a 4.300 metros de profundidad, tienen que mandar allí. ¿Te acuerdas de lo que pasó con el Titán, con el famoso submarino?
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina. Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Querido profesional, da igual que tu cliente sea de piscina pequeña solo para refrescarse o prefiera una grande para nadar. Para todos ellos, en Obramat encuentras lo necesario para cualquier proyecto de piscina y su mantenimiento. Gresite, porcerámico, bombas, cloradores salinos, productos químicos y todas las soluciones con la calidad profesional que necesitas. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Existen 270 tipos de emociones. ¿De verdad crees que ya las has sentido todas? Cupra Formentor. Cambiar es lo que nos hace sentir. Ahora por 29.900 euros con 5 años de garantía y mantenimiento. PVP en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. También híbrido enchufable. Más emociones en cupraofficial.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de 2 vuelos.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
¿Eres Dreamliner?
Descúbrelo con Air Europa. Vive la experiencia de los Boeing 787 Dreamliner, los aviones más modernos y sostenibles. Menos ruido, menos emisiones, más rápidos. Vuela con el máximo bienestar, más descansado y reduciendo jet lag. Aterriza con Air Europa y conviértete en un dreamer. Air Europa, tú decides.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan, es tu aerotermia.
Si eres profesional de la reforma, en Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ejemplo, un 15% de descuento en puertas de interior Line, Line Plus y Premium, como la puerta Lacadavari o el modelo Oslo Nature en cualquier medida por 121,50 euros. Ahora y el resto del año. Ven a Leroy Merlin, hazte del Club Pro y disfruta de todas sus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Once de la noche y 55 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Paco González, Manolo Lama, David Sánchez, Miguel Rico, Senabre, Uzquiano, Evangelio, está Fouto, está Arauz, está Pedrito Martín, está Oliveros, Bad Yori, Víctor Navarro, Elena Condis, con los que vamos a cerrar comunicaciones con Montjuïc. Antes, quiero que escuchen lo que ha dicho Xavi Hernández con Ricardo Sierra en Movistar, nada más acabar el partido.
Contentísimos, ¿no? Creo que hemos hecho un gran partido, partido completo, el equipo se ha vaciado, el equipo se ha fajado, muy orgulloso del equipo, de los jugadores. Ya dije que harían un paso adelante con mi decisión a final de temporada y así ha sido, ¿no? En cuartos de final de la Champions, después de 4 años, entre los 8 primeros de Europa. Creo que es momento para disfrutar, sí señor.
Xavi, perdona, ahora seguimos con eso, pero es que me hace un poco de gracia porque lo repites en todas las conferencias de prensa y en todas las entrevistas, ¿no? Esto de que el equipo ha dado un paso adelante después de anunciar tu marcha.
Sí, es que la gente no me creía, ¿no? Que iba a perder el vestuario y que no darían el paso adelante. Hemos recibido muchas críticas, creo, de manera injusta, y hoy se ha demostrado que el equipo está preparado para competir en Europa, sí.
El público ha terminado coreando tu nombre. ¿Que esto suceda muchas más veces puede cambiar en algo tu hoja de ruta?
Bueno, no, es que es en cada partido, así que no, muchas más veces no pueden ser más. Así que contento con la afición, muy bien, el público, o sea, de 10, campo lleno, creo que la gente ha disfrutado. Un día para disfrutar de ser culé hoy.
Insiste en la idea de que lo que ha cambiado absolutamente todo es su anuncio de que se va del Barça. No,
sí. Victorias, tiene razón.
6 victorias, 3 empates.
6 victorias, 3 empates.
No ha perdido.
Bien, vale, perfecto.
Tiene que irse cada semana.
Yo hoy me he acordado de una frase de Xavi de noviembre o diciembre que dijo, es la hora del entrenador. A mí hoy me ha parecido el día del entrenador. Primero por la elección de Cubarsí, Fermín y Lamín. Bueno, Lamín era imposible no ponerlo. Y después porque con los cambios, la verdad es que le veo que influye de verdad, de una manera radical, en un partido que estaba, no digo yendo a la deriva, pero a un sitio muy, muy peligroso. A mí hoy Xavi me ha parecido de 10. Sí, sí.
A mí también, porque los cambios me han parecido absurdos. Oye, cuando los he visto he pensado, pero ¿cómo mete Oriol Romeu? ¿Pero cómo mete Sergi Roberto?
Pues ha acertado, ha acertado.
Y le ha salido bien.
Espera, a ver si ha salido Xavi a la conferencia de prensa. Bad Yori, ¿ha llegado ya Xavi?
Acaba de aparecer ahora,
claro,
mismo.
Después de los penaltis.
Rueda de prensa,
claro, claro.
Que empezará con unas preguntas en catalán.
Vale, perfecto. Elena, ¿tú dónde estás? ¿En el vestuario?
Sí, puerta, estoy cerca del vestuario. Acaba de ver pasar a Xavi dirigiéndose hacia la sala de prensa, muy sonriente. Evidentemente también se ha liberado después de esta victoria y este pase a cuartos. Y vamos a seguir hablando mucho de su futuro, ¿eh? Porque Montjuïc hoy ha coreado el nombre de Xavi. Fermín nos ha dicho que ojalá siga el técnico. Rafa Yuste, el vicepresidente de primero en Movistar, uno de los partidarios de que Xavi siga, ha dicho que la entrenadora ya sabe lo que
piensa.
Creo
que lo tenemos, ¿no? A Rafa Yuste. Mira, escuchen a Rafa Yuste con Marchante, efectivamente lo que dice Elena.
Ayer nos lo decía también, él insiste una y otra vez en que esta reacción se ha producido porque él ha anunciado su marcha. ¿Usted está de acuerdo con esto?
Yo respeto a Xavi, respeto a su decisión y bueno, él sabe lo que yo pienso y en fin, vamos a ver qué ocurre.
¿Usted le gustaría que continuase?
A mí me gustó mucho Xavi Hernández.
Vamos a ver qué ocurre. A mí me gusta mucho Xavi Hernández. Esto va a ser ya el temazo de aquí a final de temporada, si la cosa sigue bien.
Es algo periodístico. No va a seguir Xavi Hernández en Barcelona el año que viene. Bueno, pues ya veremos.
Pero, Juanma, esto cambia de un día para otro.
Sí, 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 claro.
O sea, hoy es la noche de Xavi Hernández. Sí. Oye, hay que darle su mérito. Ha metido al equipo, a un equipo discreto entre los ocho mejores de Europa. Después tiene de cuatro años sin estar. Ha acertado con ausencias importantes. Acertar los dos cambios, ha apostado por tres chavales que han sido los mejores, Cubarsí, Yamal y Fermín, tiene mucho mérito, pero ya te adelanto yo que todavía queda mucho y que hoy, igual que decimos, Xavi, quédate.
Sí, puede pasar cualquier cosa que
el metropolitano puede ser.
Quiero saber cómo salía la gente.
A ver si va a decir que se queda y da un paso para atrás el equipo.
Quiero saber lo que decía la gente, que está Víctor Navarro, pues eso, pendiente de cómo ha salido la gente del estadio. Víctor.
¿Qué tal? Mira, es que ahora está saliendo Aurel de Laurentiis, el presidente del Napoli, que ya se mete
dentro de la furgoneta. Dile que somos de Sky Italia.
Dile, ves.
No, bueno, sale con los brazos detrás de la espalda, le llevan escoltado, le preguntaba.
¿Sale esposado?
No, pero sale muy serio, sale, impone mucho, de cerca y ya entra en esta furgoneta. Sí, hemos hablado con, han venido hoy récord de asistencia en Montjuic, 50.000 personas, 50.300, el récord superado del clásico, y hemos hablado al acabar, al micrófono del partidazo, hemos hablado con algunos aficionados sobre qué le parecía, qué le había parecido el Barça y si incluso veían alguna opción de Champions.
Hacía tiempo que no veía más de uno o dos goles en varios minutos. Y hemos disfrutado hoy, la verdad.
Falta un poquito de empuje, falta saber controlar los tiempos, tener la pelota. No me ha gustado, la verdad. Creo que si no hubiera sido el Nápoles no estaríamos en cuartos de final. Soy un poco pesimista.
¿Veis opciones de Champions?
Sí, claras, muchas opciones, yo creo.
Hemos jugado bien, sobre todo me esperaba mucho más del Nápoles, pero bien, un partido intenso, pero decisivo.
Pocos errores atrás que estábamos acostumbrados a ver.
La verdad que sorprendente, han salido como tenían que salir, luego ha parecido que se dormían un poquito, pero hemos sabido aguantar y al final han salido las cosas bien.
Son las opiniones de los aficionados del Barça. Quería destacar una frase, Elena, de Araujo. ¿Qué frase quieres destacar de Araujo?
Porque también vamos a hablar mucho de su futuro, decía Laporta la semana pasada, yo le renovaría de por vida, y le hemos preguntado al central uruguayo si se va a quedar muchos años en el Barça y ha dicho, muy lacónico, mi futuro depende del club. Después en las teles se ha explayado y ha dejado claro que él, y ha dicho en numerosas ocasiones, que está muy feliz aquí, pero subrayo que ha dicho que depende del club. Le ha dejado en bandeja a Laporta ahora para que haga un movimiento.
No, venta, no pasa nada. Bueno, yo creo que, si es verdad que hay que vender a uno obligado de los buenos, yo vendo a Araujo. Si es verdad que van a ingresar lo que dicen que van a ingresar, que esa es otra, pero si es verdad que te dan 80, 90 millones...
Según Araujo, ahora la pelota está en el tejado del Barça. Vamos a ver qué movimientos hace el club en los próximos días. Y ya para el sorteo de la Champions, el viernes, la ida. En principio, la buena noticia es que Xavi va a recuperar a De Jong para la ida de cuartos de la Champions, 9-10 de abril. En el caso de Pedri, la previsión es que se pierda la eliminatoria de cuartos, porque tampoco llegaría a la vuelta, que es la semana del 19-20 de abril, unos días antes del clásico en el Bernabéu, que se va a disputar el 21 de abril.
Vale, perfecto. Ahora escuchamos la voz de Cubarsí en esa entrevista con Movistar, cuando ha acabado el partido, que es un chaval... Bueno, vamos a escucharla ya. Es Pau Cubarsí, es la voz de un crío, que es buenísimo... espontáneo, natural, tímido. Este es Cubarsí.
Ha sido uno de los mejores días de mi vida, ya que hemos pasado cuartos después de años difíciles del club. Muy contento por ganar el trofeo, y este trofeo se lo merece todo el equipo, porque hemos salido a ganar desde el principio y así se ha visto en el partido.
¿Qué te han dicho tus compañeros? ¿Qué te ha dicho Xavi?
No, la verdad, están muy contentos, pero somos un grupo, estamos todos muy felices de todo el trabajo que hemos hecho durante todo el partido, y la verdad que muy contentos.
¿Cómo mantienes la calma en momentos así, igual que lo mantienes sobre el terreno de juego?
No, la verdad que este es mi juego, jugar con calma, jugar a lo que yo sé, y si puedo ayudar así al equipo, pues muy contento.
Pues jugar con calma.
Parece que tiene 30 años.
Vamos, con toda la calma del mundo.
Hablando de además, Pau Cubarsí, quiero decir una cosa, y está escuchando tiempo de juego y me he cabreado.
¿Con
no
quién?
Se le puede culpar del gol que ha metido el Nápoles.
No,
me he cabreado con Marcos López, porque Marcos López le culpaba. Y
no,
el
verdadero
culpable del gol del Nápoles es Cancelo.
Claro.
Es el que pierde.
Un segundo. Es que creo que ha pegado en el arranque de la rueda de prensa Xavi Hernández una rajada de la prensa de las más grandes que ha pegado desde que ha llegado.
Qué grande me echa.
¿Tú, a ti te gusta que raje de la prensa?
No sé lo que ha dicho, no lo he escuchado, quiero escucharlo.
Pues vamos a escucharlo. A ver, lo traduce Elena.
Bé, és que els jugadors jo crec que se'ls hi...
Yo creo que los jugadores, yo creo que se les presiona demasiado. Hoy parecía un cara cruz, un vida o muerte, un ultimátum, ¿entiendes?
Les he dicho que tranquilos, que tranquilos.
Que hoy no tiene que morir nadie. Hoy no tiene que morir nadie.
Yo creo que hi ha hagut molta crítica injusta, ¿no?
Ha habido mucha crítica injusta.
De que érem el bufón de la Champions.
Bien, se habló en su momento que éramos el bufón de la Champions. Crec que és necessari això. ¿Crees que es necesario esto?
Amb aquesta pressió,
y nosotros jugar con esta presión. Periodistas que cubren el Barça. Que son del Barça en teoría, es decir, calma.
¿Qué fem ara amb això?
¿Y ahora qué hacemos ahora con esto?
¿Qué mostrem avui? ¿Qué fem?
Con este partido que demostramos, ¿qué hacemos con el bufón de la Champions? ¿Qué hacemos?
Xavi tiene un problema. Tiene un problema. Está obsesionado. Está obsesionado. Y empiezo a creer que además está mal rodeado. Está mal rodeado. Porque
eso es el primer día.
Le están volviendo loco.
Todo, o sea, lo que gana en el césped, todo lo que gana en el césped,
decir,
Juanma.
Si quieres, ¿a quién es el periodista al que le da el palo?
¿Quién?
Ramón Besa.
¿Ramón Besa?
Ramón Besa parece que escribió...
Del País, compañero del País.
Sí, el bufón. Bueno, y si pongo en Google el Barça es el bufón de la Champions, es lo único que me sale. No sé a quién se refiere, a quién más se
refiere. De todas formas, todo lo que gana en el campo, claro, lo pierde en la
zona. Pero, ¿qué necesidad había hoy de abrir este melón en un día feliz para el Barça?
Hombre, pero si hay un día para sacar las facturitas a pasear, eso es.
A ver, espera,
hombre, que no. Tiene que hablar de fútbol.
Está hablando en castellano justo ahora, Xavi Hernández, Bayori.
Para sentenciar antes, pero pienso en líneas generales, debemos estar muy contentos, muy satisfechos, muy orgullosos del equipo hoy.
Va un poco en esa línea todo el rato, ¿eh?
¿Sí?
Hemos cumplido el objetivo de jugar mejor, de dar un paso adelante en Europa. Nos han dicho que no dábamos la talla y la estamos dando. Y sobre su futuro le han preguntado ya. Y insiste en esa expresión que ya he utilizado alguna otra vez, de que a día de hoy no cambia nada.
A día de hoy.
Hay que disfrutar y hay que ir a por el Atlético de Madrid. Más preguntas para Xavi.
¿El penalti?
Sí.
No lo he visto.
Supongo que se refiere a lo de Lamine Yamal, ¿no?
No, Cubarsí, que no era penalti, ¿no?
El entrenador del Nápoles se ha quejado de eso.
Maradona, como aquí. Pienso que es merecido. Hemos generado muchas ocasiones, hemos jugado mejor. Y pienso que el pase a cuartos de final es muy, muy merecido.
Xavi Lemus. Yo creo que Xavi lee y escucha todo. Y entonces algunas las lleva en el alma.
Su entorno.
Algunas críticas,
todo,
digo.
Pero es que de una cuestión mínima, me refiero en cuanto a la cantidad, no puedes hacerlo extensivo
aquí,
todo el mundo. Aparte, yo vuelvo a decir que si yo mañana me fuera del programa y dijera que me voy del programa porque estoy seguro que va a mejorar, me sentiría verdaderamente frustrado,
claro.
Porque implicaría que mi presencia
empeora el programa, claro.
Pero por lo demás, Leo, sí que es verdad que hoy ha sido trascendental en la elección del equipo y en la elección de los cambios. Y ha sido determinante en la victoria.
A ver, digo, que leo una crónica del País del día 23 de noviembre del año pasado, cuando perdió el Barça con el Shakhtar. El Barça, derrotado ante el Shakhtar, es el bufón de Europa. Es la crónica de Ramón Besa.
Hombre, el año pasado era otra cosa. No, la crítica en Europa era normal.
Sí.
Esta temporada, pero el año pasado.
Pero es el año pasado.
Es esta temporada.
Claro. He dicho 23 de noviembre del año pasado.
Vale.
Pero aunque él lo piense, yo creo que hoy es un día para no pasar facturas, para alegrarse por lo futbolístico, para decir que el equipo está mejorando y ya habrá tiempo de pasar las facturas.
Juega todos los partidos. Juega el partido del campo, el partido del entrenamiento, el partido de la prensa.
Esto va de guardiolismo,
iba a decir, hay un trasfondo de guardiolista.
O sea que Ramón Besa es de la cuerda de Guardiola y entonces él ve detrás de eso.
Correcto.
Bueno, pero ¿y qué tiene que ver? ¿Y qué tiene que ver?
No, pues la conexión está ahí, Miguel.
Mira, os te digo, otro amigo, Ramón Besa es amigo mío y de Guardiola. Hay otro amigo mío y de Guardiola que se llama Jordi Basté, que acaba de hacer un tuit diciendo que lamentable Xavi porque está diciendo cosas que la gente no entiende ni sabe dónde.
Claro.
Y eso me acaba de confirmar que es que se está hablando, o sea, esto es Guardiola contra Xavi.
Pero de todas formas, yo creo, perdona, Juanma, que te
es del género tonto.
Sí, pero perdona que os diga un detalle que a lo mejor no conocéis. el Barcelona ha vetado en las ruedas de prensa a muchos medios de comunicación nacionales porque no les gustan sus preguntas o sus vídeos. Y esos no son guardiolistas. Que Xavi tiene una abierta una guerra contra la prensa. Seas guardiolista, Luis Enriquista, madridista, wow, bético, contra todos. Por ejemplo, a Gol le tiene vetado, a La Sexta le tiene vetado, a creo que a Cuatro set, también le tiene vetado.
Set, sí, sí, sí.
Entonces, te quiero decir, y esos no son guardiolistas. O sea, es que hay algo más. Es una pelea permanente que tiene Xavi contra la prensa. Se llame como se llame, sea de donde sea, porque en el momento
sí, pero le duele
que dicen
más,
lo que piensan, esto, contrario sí, a lo que él cree, se cabrea. A
ver, sí, yo os agradezco saber que la factura de hoy era para ese sector, yo no la entendía.
Claro, claro. Bayori, sí, ¿sigue la rueda de prensa? ¿Has podido preguntar?
Sí, he preguntado ya hace un ratito, sigue la rueda de prensa de Xavi. Sigue diciendo que está muy contento por la clasificación, pero bueno, en cuanto puede también presume de esa clasificación y va pasando alguna factura.
Es que además, incluso para el equipo es malo esto, porque en teoría se debería estar hablando del buen partido que ha hecho el Barça en la mayoría de minutos, claro, contra el Nápoles. Oye, el Barça, claro, ha brillado en el arranque de partido, ha metido dos goles.
Estamos hablando de esto cuando podíamos hablar...
Efectivamente, por ejemplo, de Cubarsí, de Lamine Yamal, de, no sé, de que el Barça está en cuartos de final.
Pues mira, yo hablaré de Cubarsí y diré que es un tío que mejora mi opinión sobre él en cada partido que juega, porque le empezamos viendo sacar el balón sin correr riesgos, con balones tensos muy bien dirigidos, hemos visto un juego posicional impecable, vimos la semana pasada que por alto era capaz de enfrentarse a Murillo y ganarle por arriba, y hoy le hemos visto hacer exactamente lo mismo con Osimhen, pero es que además le hemos visto dar unos pases largos que los firmaría el mismo Koeman. No es una comparación. Digo el nivel de calidad que tiene este chaval con 17 años, que es capaz desde su área de crear una ocasión de peligro en la otra. Es un valor inconmensurable y además tiene ese sentido común en el juego que es el que demuestra después en la sala de prensa. Parece inalterable y al Barça le convienen futbolistas de ese nivel.
Es una barbaridad que en tu debut seas el mejor del partido. Una barbaridad. Sí, sí, sí. Es verdad que Osimhen, luego si queréis hablamos de los delanteros del Nápoles. Claro, a lo mejor este partido, el que ha hecho hoy el Barça contra el Paris Saint-Germain no te vale, porque el Mbappé te puede destrozar. Pero hoy ha valido. Y ha valido con el mejor, el chaval este. Y yo estaba mirando, porque hay gente que dice, ¿le llamará ya De La Fuente para la selección? A mí no me resulta escandaloso ya desde lo de Gaby. En lo de Gaby sí me llamó la atención, la verdad. Me parece que Luis Enrique había cometido una frivolidad y luego mira a Gaby lo que ha sido, la leche. Pero estaba mirando, Bergomi jugó, es que como lo ha citado antes Pedro, Bergomi jugó la final del Mundial.
Con 18 años.
18 años, me parece.
Entonces, ¿el de España?
Sí.
Y al año siguiente debutó en la Copa Europa.
Por Maldini debutó en Italia.
En la Eurocopa del 88.
¿Por qué no va a ir
debe tener más o menos.
Sobre todo porque es una posición donde no andamos sobrados. Ahora que Laporte está en Arabia.
Que ya lo has contrastado en Champions. O sea, que es distinto jugar un partido de liga suelto. Que ya...
Es que es un tío que no tiene fallos. No hace groserías.
El Mbappé sigue apareciendo pronto.
¿Hemos ver si tiene algún abuelo marroquí?
Es cierto que los chicos jóvenes españoles este año tienen el reto de los Juegos Olímpicos, que tampoco está mal, ¿eh?
Hombre, mola. Ahora, la cantera siempre es una bendición, pero ya en crisis es bendición y media.
Mérito de Xavi de ponerles, porque hay que atreverse. Sí, porque en la ida no se atrevió.
Eso es
no le puso el titular. Hoy ha puesto y han sido los tres mejores a él, a Lamine Yamal y a Fermín.
Y Fermín.
Que a mí es un jugador que cuando
tuvo un arranque de partido buenísimo.
Cuando se lesionó Gavi, a mí me parecía que era lo más parecido que existía, claro, a Gavi. Y me ha sorprendido mucho que en este tramo de temporada, ya muy largo, haya jugado tampoco, porque creo que es un centrocampista de trabajo, de pelea, sí, sí, pero luego es un gran llegador. Es un gran llegador al área, como ha demostrado su gol de hoy.
Con el debate de cada año de que a los jóvenes hay que protegerlos, hay que ir poco a poco, no sé qué, el freno de mano, cuidado. Bueno, yo este debate que ha existido en Barcelona sobre si tenía que jugar Íñigo porque tiene más experiencia, yo alucinaba. Pues que Cubarsí es el mejor defensa del Barça, pero lo he dicho antes del partido, no es por hoy.
Que sabes lo que pasa, que los equipos grandes, como han tenido tanta pasta y han jugado siempre ya jugadores contrastados e internacionales, llama la atención, pero en realidad Pelé jugó con 17 años una final.
Los buenos son buenos. 40 años. Claro. Los buenos son buenos con 17, con 20, con 23. Claro. Son buenos. A mí me pareció increíble que no lo pusieran San Mamés. Me pareció increíble.
Ahora te digo una cosa.
Estos chavales, con la edad que tienen, da igual. Si es que estos chavales ahora mismo son los mejores del Barça.
Pues que,
se han ganado puesto. ¿Qué quieres
es
poner?
Es una cuestión de necesidad, Manolo.
Claro, o sea, ¿qué quieres poner? ¿A Joao Félix?
Porque no hay mejores.
Para mí el gran mérito de es que pasas con sin tu centro del campo...
Es verdad.
Sin tu centro del campo titular, es decir, con un centro del campo para ir por casa. Sí. O sea, los tres buenos los tienes lesionados. Y
tres de los cuatro.
Que pasas esta eliminatoria por 20 minutos en Nápoles y 25 en Barcelona. Y creo que...
¿Cómo 25 hoy?
Para mí hoy no ha hecho un gran partido el Barcelona. No,
a ver, 25
minutos.
La primera media hora de partido es buena.
Correcto.
Y los últimos 20 minutos de partido son buenos.
Yo te diría los primeros 20. ¿Eh?
Para mí 25.
La primera parte, los primeros 20.
Estaremos de acuerdo que ha sido mejor que el Nápoles en los dos partidos.
Sí. Pero yo lo que te digo es que el City, el Bayern, el Madrid, con 20 minutos buenos en su casa y 25 en Barcelona, te empotran.
Como te digo a Xavi, ya verás, el próximo.
Sí te doy la razón, que lo de hoy contra el Paris Saint-Germain, por ejemplo, que ya lo he dicho antes, no te vale lo de hoy. Ahora, contra Nápoles, pues bien, joder. Vamos, ¿qué más quieres?
Sí, pero no hay que mirar al futuro, Paco. El Barça está entre los ocho mejores. ¿Qué es lo que hay que mirar?
Y recuperará gente.
Va a recuperar gente, te puede tocar el Dortmund, te puede tocar el Arsenal. Y ya te digo, con todo el miedo que os da el Arsenal, yo creo que el Arsenal es un equipo asequible para los equipos españoles. Entonces, el Barça ha cumplido, hoy es una noche de fiesta para ellos, tiene tres grandes noticias que son los tres chavales, nadie daba un duro por ellos y está entre los ocho mejores de Europa. A partir de ahora, lo que pase, pasará. Pero hoy no se le puede quitar un mérito al equipo. No se le puede quitar un mérito.
Pues yo creo que para el Barça el Arsenal no sería una gran noticia. Porque
para mí tampoco.
El Madrid, el Madrid.
Por ejemplo, Kvaratskhelia es, para mí me ha parecido un jugador de otra época, antiguo. Para lo bueno, es decir, se fía de su talento, y para lo malo, es decir, solo juega cuando recibe el balón al pie. Tú te enfrentas al Arsenal y saca, a veces te la pide al pie y te desborda, o a veces
ya
te la
pide... Ya
lo
ha visto el Arsenal, dos partidos con el Oporto, un gol.
Sí, no, pero digo, la manera que juega el Barça...
La Premier es una cosa y Europa
saca,
es otra,
te puede reventar. Es que el extremo moderno no es solo regateador. Es casi más velocista que regateador.
Sí, sí, pero repito que el Arsenal al Oporto en 190, sí, sí. 180, 210 la metió.
Porque el Oporto es verdad que compite muy bien. A mí en una eliminatoria entre el Barça y el Arsenal habría eliminatoria, pero no tengo tan claro que fuera favorito el Barça, ¿eh?
Mejor... No, yo no digo sea favorito, yo digo que yo estoy convencido
para,
mí, que
para el Barça
es un
mejor
equipo
el Bayern
no,
de Múnich,
no,
fíjate lo que te digo.
No le vendría mal, porque no.
Hombre, ahora el nivel de exigencia para el Barça es altísimo. Salvo el que gane la eliminatoria
para el Barça, entre
el PSV y el Dortmund, yo creo que no sería favorito prácticamente en ninguna eliminatoria. Se ha encontrado, a ver, es que decir esto parece que va a deslucir la victoria del Barça, pero creo que el Nápoles
tiene
ha demostrado un nivel muy bajo.
Sí, es verdad.
El campeón de Italia de la temporada pasada, a mí me ha parecido un equipo del montón.
Es culpa del Barça, ¿eh?
No, por eso digo que no le quiero quitar ningún mérito al Barça, pero que, como ha dicho antes Paco, esto contra el PSG, contra el Bayern,
no
contra
da,
el City,
no
te
da,
vale.
No te
claro
da,
que no te vale. Bueno, ya, coño, y eso que el Barça hoy ha mejorado.
Hay que verlo,
Y al PSG seguramente no le dará...
La historia del fútbol está llena de partidos en los que no ha ganado el mejor.
No, ¿sabes lo importante, Juanma? El Barça ha ganado un mes de tiempo, que en el fútbol profesional me parece muchísimo.
No, el Barcelona ha cumplido
un
su
mes
objetivo
de
en la Champions este
año. Y hasta dentro de un mes no se sabrá si cae eliminado o se clasifica para semifinales.
Sí,
con lo cual, un mes
historia
más en el que Xavi puede vivir ruedas de prensa tranquilas, no hay presión para los jugadores.
Puedes tener suerte en el sorteo y suerte en la recuperación de jugadores.
Voy a cerrar Montjuic. Bayori, supongo que ha acabado la rueda de prensa de Xavi, ¿no?
No, todavía sigue hablando.
¿Más periodistas?
Alguno más ha dado, sí. Mira, ahora termina, ahora mismo termina y alguno más ha dado. Ha dicho, para terminar prácticamente, que ve mucha negatividad en el entorno, pero que es una batalla perdida, que el entorno del Barça es así.
Por mí seguro que no.
Hombre, sí, claro
que
por sí todos.
Ah, te lo digo
a ver, dejad a Bayo.
Que es un ambiente irrespirable y que hoy, después de tantos meses, están clasificados para los cuartos de final de la Champions y que hoy podrán respirar un poquito más, pero que así es muy complicado todo. Muchas preguntas sobre su futuro, pero siempre la misma respuesta. A día de hoy no cambia nada. Y se ha hablado muchísimo también de Cubarsí, como es normal, MVP el chaval en el partido de hoy, y ha dejado una buena frase Xavi, ha dicho que cuando tiene el balón Cubarsí, que a él no le suben las pulsaciones.
Oye, yo pregunto, ¿realmente allí en Barcelona se ha vivido un ambiente irrespirable en las últimas semanas con el equipo?
No,
No, pero es que es una guerra local, no, para que lo entendáis, en Madrid es una guerra local del barcelonismo. Esto no tiene nada que ver con la prensa Madrid.
Pero, ¿qué guerra?
Es que hay una cosa que dice Xavi.
Los palos de Xavi no son ni a la COPE ni a la SER, son al guardiolismo. A la prensa que siempre ha defendido al guardiolismo.
Pero escucha, es que a mí eso casi me ofende, porque yo me considero más guardiolista que su hermano y no entiendo por qué...
¿Y no estás en guerra con Xavi?
No, claro. Absoluto,
claro,
yo,
claro.
Lo único
es que tiene Xavi complejo.
Lo que claro, le discuto a Xavi son más sus ruedas de prensa antes y después de los partidos que los partidos. Le reconoceré, y lo he dicho aquí ya unas cuantas veces y lo diré una vez más, que al final Xavi dejará huella en el Barcelona. Probablemente no con los títulos que hubiera querido ganar, pero seguramente será parte activa en los que gane dentro de unos años, porque con estos chavales,
claro.
Lamine, Courvoisi, Fermín, cuando entre otra vez Gavi, pero el Barça va a ganar títulos y eso será...
Perdón una cosa, es que Xavi ha dicho que no entiende cómo se había planteado este partido como una cuestión de vida o muerte, pero bueno, ¿cuántas veces se ha dicho eso de un partido es donde que, te juegas la temporada? El mismo ayer dijo, es el partido más importante de la temporada.
Es que es el partido de la temporada para el club.
Claro.
Es una porrada de millones lo que...
Pero esto lo sabe Miguel y lo sabe. Lo de Xavi con el guardiolismo viene de su época de jugador. Xavi entiende que Guardiola le puteó en su etapa de jugador y entiende que Guardiola tapó su evolución en Barcelona y que estuvo a punto de salir del Barcelona por culpa de Guardiola.
Con todos los respetos, pero si Xavi fue mucho mejor jugador que Guardiola de aquí a Lima.
David, que tiene razón, que los palos de hoy es porque le duelen más las cosas de los guardiolistas.
Tiene complejo de Guardiola. Mira, ha dicho textualmente también, Juanma, decíais que si hoy perdía, estaba en la calle. Eso habéis escrito. Si seguiré, calma. Hoy hemos pasado a cuartos. Yo ya dije lo que tenía que decir. O sea, es que está permanentemente reprochando a la gente lo que dice, lo que escribe, lo que habla. Está permanentemente con esta guerra.
Cada partido que el Barça ha perdido, Xavi lo que decía es, no, lo que hemos trabajado toda la semana no lo han hecho los jugadores. O sea, la culpa para los jugadores. Y cada partido que el Barça ha ganado ha sido gracias a que yo he dicho que me iba. O sea, es un complejo y es una afán de protagonismo. Y esto el rato yo, y ahora que ha ganado... yo no entiendo que con los asesores de comunicación que tiene el Barça, nadie le haya dicho que de todas las opciones que tenía hoy en rueda de prensa,
esta es la peor.
La más miserable era darle la peor. Palo a esto, Ramón Besa, a no sé qué, claro, a un titular del mes de noviembre. Pero
es disfrutar del momento que tiene el Barcelona. Claro. La opción correcta es disfrutar del momento del Barcelona, que seguramente contra pronóstico se ha metido entre los 8 mejores equipos de Europa. Y dentro de un mes ya veremos qué va a pasar, porque a dos partidos, tal como está jugando ahora, desde que ha metido un medio centro defensivo, si es capaz de encontrar alguien que dé más nivel que Christensen, quién sabe, a dos partidos el Barça puede con cualquiera.
Ahora, ya veremos. Le dolió, ¿eh? O sea, cuatro meses la ha llevado guardada. Sí.
No, pero, a ver, el entorno más directo de Xavi está sobreinformado. Ve todo, escucha todo, analiza todo. Y yo creo que le vuelven loco, de verdad. Es que le dan demasiada información sobre lo que opina este en esta tertulia, lo que dice este en TV3, lo que dice este en la COPE.
Pero culpable es él, ¿eh?
Pero claro, es que él... Mira, voy a decir una cosa. ¿Sabéis quién era así un poco también? Casillas. Casillas estaba un poco obsesionado a veces con lo que se decía de él. Yo le decía, pero Iker, ¿qué más te da a ti que te riñan, que te critiquen dos periodistas en una tertulia si eres el mejor portero del mundo en este momento?
Sí, pero además son muy amigos.
Sí.
Con el mismo carácter.
Pues es que yo digo, ¿pero de dónde viene ese victimismo? Estás jugando de titular en la selección española, en el Real Madrid, y que si este te ha criticado, pero ¿qué más te da?
Pero escucha, es que a él le acusaron de una cosa muy fea.
No, antes te hablo. Ah, vale. Ya te hablo de antes. O sea, a ver, Elena, cerramos desde Montjuïc. Vienen días calientes, con todo lo que pensábamos, y vienen días calientes otra vez.
No se jubila Elena ni loca esta semana.
A este paso.
No va a poder.
Pues Elena ya en las ruedas de prensa con Xavi, ayer le dijo, cuando le preguntó, dice, ya estamos otra vez.
Ya estamos. Es que provoca.
Sí, Elena.
No provoco, pero había que preguntarle, evidentemente, por su futuro antes del partido más importante de la temporada.
Ya verás el sábado.
Sí, bueno, el sábado le preguntaremos otra cosa y, no sé, yo no considero que tengamos mala relación, ¿eh? Pero bueno, que si me queréis jubilar, pues nada, me jubiláis y ya está.
No.
¿No le llamaste bufón tú a Xavi?
Igual mejora.
Elena, ¿algo más desde Barcelona?
No, aquí estamos esperando a ver si sale el presidente Joan Laporta, que sigue en el interior del estadio. Ya han ido desfilando por aquí algunos de sus directivos y, bueno, sigue dentro, pero evidentemente hoy feliz.
Me sorprende, porque, bueno, hay periodistas de bufanda y hacen bien, cada uno dice lo que quiere, escribe lo que quiere, opina lo que quiere, pero parece que si un periodista es de bufanda, tiene que escribir lo que el entrenador quiere oír.
Claro, sí. Tú puedes ser del Barça y ser crítico con el equipo.
Muchos son del Barça.
Muchos son del Barça, claro.
Se puede ser del Barça y ser crítico con el Barça, porque lo que no eres gilipollas. Sí. Si ves que el Barça juega mal, no vas a decir que juega
pero
bien.
Pero eso fue como cuando salió Juste diciendo, os necesitamos a los periodistas. Y yo es para decir, perdón, que usted me necesita, ¿qué quiere que haga? Yo estoy
que
aquí
no ponga para la misma nómina que a Negreira y ya está.
Claro.
Y ese es uno de los problemas de Xavi, que yo creo que confunde, como hacen otros también, las críticas, que durante la temporada ha habido muchas y duras, pero yo creo que merecidas, con ataques personales. Y ha sido una pena la rueda de prensa de hoy, porque después de la noche más feliz para el barcelonismo de la temporada, pues ha quedado una rueda de prensa muy agria, la verdad.
Sí. Bayori, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Gracias a Víctor Navarro. Y Oliveros, cierro contigo. ¿Qué quieres decir, sí, Oli?
Un ventajista, como siempre. Tremendo en lo de Xavi, porque si entran un par de pelotas en la segunda parte del Nápoles, que podían haber entrado, totalmente, que ha habido un palo, que ha habido una escuadra, se tenía que tragar todas esas facturas. Y si se habla mal del equipo, es que lo hace muy mal. O es que no recordamos que hace muy poco, frente al Mallorca, ganó 1-0 gracias a Yamal. Solo tiró Yamal. O es que olvidamos que no tiró en San Mamés. Es que no tiró en San Mamés, salvo aquel tiro lejano de Joao Cancelo. Es que no tiró. Entonces sale y dice, falta ambición, se enfrenta con el propio vestuario y sale después Ter Stegen diciendo, ¿cómo que falta ambición? Nosotros siempre tenemos ambición. Es un ventajista tremendo y no se merece el oyente, la afición del Barça sobre todo, que salga después de un día histórico, que han ganado 3-1, que ha estado Cubarsí, que ha estado Fermín, que ha estado Yamal, y diga todo lo que ha dicho. Por lo demás, pues eso, récord de asistencia, 50.301 personas, más que frente al Real Madrid, que hubo 50.112, y acertado en los cambios. Pero es que lo veníamos diciendo en la transmisión, sobra Christensen y el jugador que tiene al lado, Gundogan, tiene que liberarse, irse hacia arriba, y ha fabricado el juego de la segunda parte Gundogan, Sergi Roberto y el gol de Lewandowski. Los ingresos del Barça son 10.600.000 por pasar a cuartos, más una buena taquilla en cuartos que puede ser 6 o 7 millones más.
Yo veo a Sergi Roberto de pivote, y que quiero decir que
muy bien hoy,
con los jóvenes nos hemos olvidado decir que Sergi Roberto ha hecho un partidazo extraordinario.
Sí, lo que
hecho
brutal.
Es que ha pasado
forma,
cosas.
Yo, perdona,
Xavi Carolina, partido sin jugar llevaba.
Sergi Roberto ha jugado más de interior con Gundogan.
Correcto.
Os quiero echar agua en el vino. Sobra Cristo, para mí el éxito del Barça es que ha vuelto a poner, no digo hoy, en general, que ha pasado de ser una madre que recibía gol por todo, desde que ha metido un pivote defensivo.
Claro, hombre.
Hoy ya está muy mal Christensen, pero luego ha metido a Oriol Romeu al lado de Sergi Roberto.
Y hasta
el equipo necesita,
el equipo necesita un pivote defensivo como el Comer. Porque eso es lo que le da al equipo equilibrio, que es el gran problema que tiene el Atleti. Que de 5 juega a Koke y es imposible. El equipo, cuando juega con un pivote defensivo, obstruye, hace faltas, rompe equipos contrarios.
Pero perdona, Manolo, un pivote defensivo sin categoría, porque tiene que tener al lado a Gundogan.
Sí, bueno, pero
si tienes
pero mira,
categoría,
hoy,
estás tú solo,
bueno,
como Fernando Redondo.
Pero Christensen, Sergi Roberto y Gundogan por delante. Puedes hacer
mucho. Claro, eso sí, ahora, el interior, que es lo que ha hecho al cambiar.
La figura del 5 por delante de los centrales,
sí,
ha
pero
hecho
de
que
categoría.
El Barça en los últimos 3 partidos.
Y como no
de
tiene,
Liga,
pone
no
a Christensen.
Agua.
Ayer le preguntaron a Xavi que si pudiera quitar a un jugador del Nápoles, ¿a quién sería? Y dijo Lobotka. O sea, no se extrañe que el próximo verano vayan a por él.
Lo que quiere es un mediocentro de categoría, porque no han hecho el trabajo que tenían que haber hecho, con 5 años o 6 por delante, de sustituir a Busi.
Hay un chico en el filial, que es el Marc Casado.
Pues que le dé minutos, a ver.
Bueno, a lo mejor es que a lo mejor hay que tener mucho valor ya para jugar con 4 imberbes en la Liga de Española de Primera División, de 4 imberbes de titulares. Y al decir imberbes, quiero decir imberbes en el sentido que no les he dado tiempo
ni a
sacar la cuchilla ni a sacar el carnet de conducir. O sea, que no y, tienen edad de seguir creciendo las inferiores y son piedra angular del equipo.
Y por pedir un rival para cuartos, que aquí está Minguella, me dice que es un sabio, el Bayern de Múnich. Te has de quitar la espina del 2-8.
Sí.
y de los grandes, si eliminas al Bayern de Múnich, eliminas a un grande.
Pues
y
mira, te quitas el Bayern, la espina. Si, no está mal tirada.
Aunque no esté bien en la liga, sigue siendo el Bayern, ¿eh?
Sí, y el Barça.
Ya, pero el Barça es el Barça. Está el City, está el Real Madrid.
Para mí no tanto.
Si está el Bayern.
Y Lewandowski contra el Bayern, sí, está bien.
Claro.
Entre el City, el Madrid, el PSG.
Oli, gracias. Un abrazo, Oli.
Un abrazo también de los técnicos Jorge Martínez y Marc Peires.
Un abrazo para los compañeros técnicos. Y para Minguella, que estaba al lado de Oliveros. Estaba escuchando desde hace ya algunos minutos Toni Freixa, en Barcelona. Hola, Toni. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Has escuchado la rueda de prensa de Xavi? ¿Estás al corriente de todo lo que ha dicho Xavi?
Sí, pero estoy tan feliz porque hemos pasado la eliminatoria y por el gol de Fermín, por la entrada de Sergi Roberto, por clasificarnos para cuartos, que sí, luego escuchaba a Xavi, pero bueno, ya nos tiene acostumbrados Xavi, ¿no? A sus ruedas de prensa y a sus particulares visiones de la situación. Yo prefiero quedarme con... Es que yo no soy de Xavi, yo soy del escudo, del Barça.
Bueno, me parece un análisis, me parece normal. Es que, o sea, te noto cabreado con la rueda de prensa de Xavi. O sea, no es una rueda de prensa normal después de una victoria como la de hoy.
No, es que no estoy cabreado, estoy feliz porque hemos pasado a cuartos.
Vale, pero de la rueda de prensa, ¿qué te parece la rueda de prensa de Xavi?
No entras, Toni.
No, es que ya te digo, no es una rueda de prensa distinta de la que llevo escuchando durante toda la temporada. O sea, él siempre tiene una particular visión de la situación. Coincido bastante con el análisis que ha hecho Dani Senabre, ¿no? Bueno, pues depende con lo que ha hecho Viveros también. Sí, es así, es la personalidad de Xavi, por lo que sea, pues no se siente justamente tratado y lo expresa de esa manera. Cuando le va mal, pues tiene una particular visión. Cuando le va bien, pues hoy ha estado como
repartiendo facturas.
Pasando facturas, ¿no? Sí, un poco. Pero ya te digo que para mí es anecdótico. Es una circunstancia que queda totalmente al margen de lo que verdaderamente me importa, que es el rendimiento del equipo y estar jugando unos cuartos de final de Champions.
¿De quién estás más enamorado? ¿De Lamine Yamal o de Cubarsí?
Es promiscuo.
Dos, pero casi más de Cubarsí, ¿eh? O sea, para mí jugar de central no es lo mismo que jugar de extremo. O sea, en la responsabilidad y la madurez que tiene Cubarsí, que no se equivoca. O sea, no comete un solo error en todo el partido en situaciones de extremo riesgo. Es una cosa extraordinaria. Y Lamine Yamal, evidentemente, también es un jugador. El otro día ganó el partido contra el Mallorca con una genialidad, ¿no?
¿Te vienes arriba? Después de esto, es decir...
¿A quién quiere? ¿A quién quiere?
Abres la puerta y tú, que pase el que sea,
el Madrid,
o estás mañana viendo el Borussia Dortmund PSV analizando no, cualquiera de los dos.
Son unos rivales todos de gran entidad. Quizás es el que está peor es el Madrid, o sea, que casi es...
¿Quieres al Madrid?
Sí, el que está peor de todos, yo lo veo flojito últimamente, lo veo... Le
cuesta. ¿Quieres, o sea, al Madrid?
El otro día...
Y la vuelta en el Bernabéu.
Le pegó un baño tremendo.
¿El Leipzig?
Sí.
O sea, para ti, un buen sorteo para el Barça sería en cuartos el Madrid.
No sé. Y mejor que el City, por supuesto. Mejor que el PSG, por supuesto. Mejor que el Bayern. Es que quedan pocos. En octavos hay siete.
Claro.
Entonces, de los que quedan, el que yo creo que el más factible, el más asequible es el Madrid. Claro.
Ese es el titular. Está muy bien.
¿Lo está diciendo en serio?
No, lo estás diciendo.
Hombre, claro.
Y tan en serio.
¿No lo veis así vosotros? ¿Cómo lo veis?
Nosotros que hablamos aquí desde la caverna, ya sabes que estamos...
intoxicados.
Muy mediatizados. Tenemos el techo puesto aquí.
La inteligencia artificial le da la razón.
Sí, sabes que según la inteligencia artificial, el Barça elimina al Madrid en semifinales, tienes que esperar hasta semifinales, y gana al Manchester City en la final.
Yo pondría dinero para que fuese esa final.
Y Xavi saca un desplegable con todos los...
Bueno.
Xavi ganaría Guardiola,
de todos los revistas.
Sería apasionante.
Y le entrega la copa a Ramón Bezo.
No, yo creo que en la... en la rueda de prensa de Xavi, después de ganar la Champions, directamente sale con un...
A Guardiola,
en ese caso. Con un AK-47, estos, como se llame, apuntando a los...
Kalashnikov.
Sí, un Kalashnikov. Pues nada, mañana ¿quién quieres que pase? ¿El Inter o el Atlético de Madrid?
Y casi el Atlético, porque el Inter está muy fuerte.
Casi el Atleti.
50 kilos.
Rival más fácil el Madrid, segundo más fácil el Atleti, ¿no?
Para cuartos. De momento me estás preguntando por los que hay, los que mañana no los he visto. Pero oye, que me motiva mucho jugar
contra el Madrid. Por el tema Barça, al Barça no le conviene mucho que pase el Atlético mañana.
Por lo del Mundial de clubes, ¿no? 50 millones hay ahí.
50 kilos.
Ahí hay 50 millones.
Pero bueno, el Barça, para estar en el Mundialito y quitarle la plaza, tendría que llegar a semifinales sí o sí. O sea, no, bueno, tiene otra alternativa para quitarle la plaza.
Pero si pasa el Atlético, ¿qué alternativa tiene?
No, si pasa el Atlético ya, muy complicado.
A la
pero,
final tiene que llegar, entonces. Una ronda más que el Atlético tiene que hacer.
Tú piensas una cosa.
No, ahora mismo tiene que llegar a semifinales para poder quitársela y que el Atlético caiga en cuarto.
Por eso, solamente dos rondas más. Esa...
Decías, Freisa, ¿qué decías?
No, decía que eso está hecho. Que claro, es que cada vez que la final de la Champions es en Wembley, el Barça es campeón. Ya está.
Cada vez es campeón. Pero ¿cómo que cada vez es campeón? Si ganó, ¿cuántas ganó en Wembley?
Dos. Claro, pues, que han jugado.
Pero no ha habido más en Wembley.
No ha habido más, sí, el Barça, sí, no. Sí, claro, claro, no. De las que ha jugado el Barça, ¿no te refieres?
Esto está escrito.
Sí, esto es,
muy bien. Te veo muy arriba, Toni. Te veo. Hacía no tiempo que no te veía.
No, no os preocupéis. No, no. Lo que pasa es que habíais matado al Barça. Lo habíais matado.
Sí. Así, mira, luego sí, criticas a Xavi, sí, y eres igual que él.
Son unos bufones.
A ver, son unos
bufones.
¿Quién había matado al Barça?
Son bufones. Gianluigi Buffon.
Dilo.
La última vez que hablamos, me preguntaste si había el Barça, qué había que hacer.
No recuerdo.
Que acabar la temporada. Te dije, bueno, espérate, que tenemos que jugar la Champions todavía.
Sí.
Fue noviembre.
Sí.
Noviembre fue.
Sigo diciéndolo, ¿eh?
Ah, ya está.
Sí.
Ya veremos. Bueno, también, Toni, hubo gente del Barça que dijo que no querían llegar a cuarto para que no les metieran una zurra. Por ejemplo, David Sánchez.
Estás triste. Está triste.
David Sánchez dijo que prefería caer en octavos antes que encontrarse en cuartos con equipos como
otro
el
guardiolista.
Y ahora se ha pedido el Madrid.
Y ahora pide el Madrid. Ahora, de repente, habéis visto al Madrid empatar con el Leipzig y pensáis que está el Madrid en la peor crisis de su historia. Es increíble. Un abrazo, Toni. Disfrútalo. ¿Lo vas a celebrar de alguna forma especial?
No, mañana hay que trabajar.
Bueno, hombre, no
soy abogado, ¿eh?
Ya,
y yo no soy periodista.
Hay celebraciones.
Podéis salir y vais de fiesta y mañana.
Hay celebraciones.
Me levanto a las 7:30.
Toni, hay celebraciones.
Los periodistas hemos dormido poco toda la vida, pero hemos trabajado mucho.
Efectivamente. Hay celebraciones que no requieren salir ni tener resaca. No. Así que.
Estamos contentos, pero tanto como para celebrar, ¿no? Porque celebraremos la Champions.
Vale,
muy bien, Toni.
Muy bien. A ver si hay suerte el viernes y os toca el Madrid. Un abrazo, Toni.
Un abrazo, buenas noches.
Gracias. Sí,
habría tres clásicos en 12 días si toca el Madrid-Barça. Sí.
Pues esa cosa suele pasar, ¿eh?
Razón de más para que toque.
Buah, los cuartos van a ser muy buenos, ¿eh? Ojalá pase el Atleti. Van a ser muy buenos porque caiga lo que caiga. Por ejemplo, Mbappé tiene morbo que le toque a cualquiera. Si le toca al Madrid, al Barça o al Atleti, tiene morbo. Si le toca a Guardiola, tiene morbo. La bola de Mbappé. Yo creo que la bola de la UEFA va a ser Mbappé, no PSG.
Hay que recordar.
Mbappé. El papel va a poner Mbappé.
Hay que recordar que el viernes se sabe ya todo el camino. Se sortean los cuartos y ya se saben semifinales y la localidad de la final.
A mí le quita un encanto al sorteo de la semis.
No me gusta, porque además puedes reservar jugadores para
igual
la semis.
Es por temas de organización.
Sí. Y luego no te pides ya cualquiera para la semifinal. Sí, claro.
Sí. Está Mónica Marchante. Hola, Mónica. Hombre, ¿qué tal? Mónica.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Has visto a De Laurentiis de cerca o no?
No tuve suficiente con lo de ayer.
No.
He visto a Laporta. He visto a Laporta de cerca.
¿Y qué tal?
Que bajaba. No, bien, bajaba serio, pero estaba contento, evidentemente. Yo lo que te puedo decir, Juanma, es que se ha respirado en el palco evidentemente por la parte deportiva, pero casi de la misma manera por la parte económica.
Claro. Sí.
A mí me hablan de 15 millones por pasar a cuartos de final.
Sí.
Y sé que habéis escuchado antes lo que ha dicho Rafa Juste sobre,
sí,
sobre Xavi. Evidentemente Juste es uno de los que es partidario y va a intentar convencer a Xavi para que revoque su decisión y siga en el Barça. Pero es que Deco, antes del partido, ha dicho: nosotros nunca quisimos que Xavi se marchara. Es parte importante del proyecto. Pero él tomó su decisión. O sea, que ojo también a lo que ha dicho Deco, porque el discurso...
Como diciendo que no se puede arrepentir ya, ¿eh?
Sí, Deco coge la palabra.
No, como diciendo que esto es una iniciativa de Xavi, que es decir, que si ahora sí va bien, que no culpen a la directiva de alguna manera, porque la decisión es de Xavi. Pero ya ves que hay directivos como Juste que van a intentar convencer a Xavi para que dé marcha atrás.
Vale. Gracias, Mónica. Lo vas a tener interesante para los cruces de cuartos de final. Nos vamos a divertir. Un beso.
Estaré en el sorteo, a ver qué pasa.
¿Sí? ¿Te vas el viernes al sorteo?
Me voy el jueves, sí.
El jueves, pero el sorteo
tengo
es el
tiempo, a ver si te
vas. Sí, el sorteo es el viernes, claro.
Pero
sí.
Hay que coger sitio.
Sí.
Conviene llegar a tiempo.
Sí. Un beso, Mónica.
Otro.
12:37. Es que estaba esperando Elena a la puerta. Yo supongo que ya se habrá ido la puerta del estadio. Elena, ¿sigues por ahí? No. Ya se ha ido.
Se ha jubilado.
Se ha jubilado.
Juanma, sobre el tema de Xavi,
¿sí?,
creo que cada día se arrepiente de haberse precipitado,
¿sí?,
al anunciarlo y que está deseando que se lo pidan.
Que no, hombre, que no va a seguir.
Que sí, Que sí, que no. Que esto, bueno, que sí. Esto es de primero de nuñismo, ya os lo dije.
Que sí, primero. está arrepentido, está deseando que salga. Pero es si por el mundo deportivo, Xavi, quédate, que lo cante el estadio, que lo pida TV3 y que lo pida el gobierno de la Generalitat.
Está arrepentido, pero repite cada semana que la mejora del equipo que él ve, que otros no vemos, es producto de que dice que se va. O sea, no va a estar todo el año repitiendo lo mismo, después va a decir me quedo.
A día de hoy. Y le pregunta a Ricardo Sierra, ¿han cantado, Xavi, quédate? Y dice, lo cantan todos los días.
Claro, como diciendo, no me preguntes
Elena,
más.
Elena, adelante, Elena.
Sí, aquí estoy cerca de la puerta, en el coche, que va en el asiento trasero, se va sonriente el presidente del Barça, ha salido de los últimos, también con Deco y alguno de sus directivos, muy satisfechos evidentemente por la derrota, pero no nos ha dejado ninguna declaración. Victoria.
Vale, pues se va la puerta. Gracias, Elena. 12:39, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Arau.
Mira, decía uno, pase lo que pase en cuartos, ya no me acordaba de la sensación de acabar un partido del Barça contento, a creer que mayores milagros se han visto. Lleváis un mes diciendo que el Barça lo tenía en chino para pasar. ¿Qué queréis que diga Xavi? El más optimista de vosotros lo veía 55-45. Lo de hoy va a ser una inyección de moral para el domingo en el Metropolitano. Hay Liga, visca el Barça. La reencarnación de Piqué, Iniesta y Messi tienen nombre. Y son Cubarsí, Fermín López y Lamine Yamal. Otro día te decía, estoy haciéndome palomitas para cuando Luis de la Cope convoque a Cubarsí y los madridistas lo quemen vivo. Que Xavi termine coreado por pasar a cuartos frente al Nápoles solo habla de la altura a la que está este Barça actualmente. Y en la misma línea decía otro, por favor, que el Barça ha jugado con el Nápoles, que no está ni en Europa League en Italia.
12:40, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Si escuchas así tu transistor, necesitas un Renove.
Seguimos con el gran Renove de MediaMark. Ahórrate hasta 100 euros por cambiar de móvil o de tablet, 200 por actualizar tu PC o portátil y mucho más. MediaMark.
¿Eres profesional de la obra y la reforma? En Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ser miembro del Club Pro tienes toda la gama de puertas de interior Line, Line Plus y Premium con hasta un 15% de descuento, como la puerta Lacadavari o el modelo Oslo Nature en cualquiera de sus medidas por solo 121,50 euros. Y mantenemos ese precio para ti el resto del año. Leroy Merlin, ahora más pro.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Querido profesional, da igual que tu cliente sea de piscina pequeña solo para refrescarse o prefiera una grande para nadar. Para todos ellos, en Obramat encuentras lo necesario para cualquier proyecto de piscina y su mantenimiento. Gresite, porcerámico, bombas, cloradores salinos, productos químicos y todas las soluciones con la calidad profesional que necesitas. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Carla, al viaje de Tokio al final no va el director. ¿Te interesa? 10 días, reuniones, cenas, karaoke, un spa... En la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades.
Ahora tu Citroën C3 Origin desde 13.200 euros y con entrega inmediata. Solo por esta vez y solo este mes. Citroën. Financiando con Stellantis Financial Services. Consulta en citroen.es.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo 3x2 en más de 2.500 productos. Como en el Danacol 100 gramos pack de 6. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Hasta el 25 de marzo en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
¿Tienes pensado suscribir un plan de pensiones? Tal vez lo tengas ya. Seguro que una de las preguntas que te has planteado al hacerlo es... ¿Y si en un momento determinado a mí me surge un problema y necesito ese dinero? ¿Qué pasa, que no lo puedo rescatar? Un cambio en la ley de pensiones que ahora sí te va a permitir disponer de ese dinero si lo necesitas y por lo tanto rescatarlo. Será a partir del 2025.
Siempre tenía que estar congelado. Ahora lo que se ponga solo tiene que estar congelado 10 años. Lo que tenga más de 10 años, se puede retirar cualquier cuantía.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
One, two,
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche, 43 minutos, hora menos en Canarias. Y mañana a esta hora estaremos hablando de lo que haya pasado en el Metropolitano. Atlético de Madrid, Inter de Milán. 1-0 ganó el Inter en la ida, así que hay que dar la vuelta al partido.
Vaya partido mañana, ¿eh?
Partidazo, ¿eh? Partidazo desde las 9 en el Metropolitano, desde las 8 y media en COPE, en tiempo de juego. Hola, Antoñito Ruiz, muy buenas.
Hola, hola a todos. Y ya preparado, concentrado, cuenta atrás y con todo metido para mañana.
¿Tú también te concentras?
Yo sí, claro. Vamos, desde las 9:20 de la noche. No, los jugadores se concentran mañana. Yo me adelanto a la concentración. Yo ya estoy hoy concentrado.
Griezmann está confirmado, juega, ¿no?
Griezmann está confirmado oficialmente, no, pero te lo confirmamos la gente que curramos contigo, yo en este caso. Y va a ser titular mañana porque probó antes de ayer con él. Hoy no ha hecho prueba, pero me cuentan desde dentro y que va a ser titular formando punta junto a Morata. Así que Griezmann, luego habrá que ver cuánto aguanta, viene de no competir en un tiempo importante, a ver cuánto aguanta Griezmann, pero Griezmann para este equipo es un plus,
bueno,
siempre.
Si en teoría lo que necesitaba era descanso, pues mira, ha descansado. Así
bueno,
que
pero sí, una cosa es descanso verdad, para vivir y otra es descanso para competir.
Sí, es verdad. Estáis a Cavilés, que es nuestro especialista en aficiones rivales de Champions, por las calles de Madrid. No sé si hay gente italiana. Sonido directo esto, ¿eh? Esto es Madrid.
Bueno, pues tú mismo has escuchado la respuesta, Juanma. Hay aficionado italiano, no son muchos, cada vez son menos, pero hay algunos que todavía siguen aquí, ¿eh? Que siguen disfrutando de la noche madrileña, salen del local y entonces aprovechan para cantar un poco, los porteros le dicen que se calmen y ellos, pues bueno, pues se van metiendo y van alternando los cánticos dentro y los cánticos fuera. Chicos, un momentito, por favor, un resultado para mañana.
Il partidaccio.
¿Qué va a pasar? Il partidaccio de la cadena COPE.
0-1.
0-1, pasa el Inter.
Nicolò Barella.
Nico Varela, vosotros por aquí.
1-2.
1-2.
1-2.
1-2. Bueno, pues la afición italiana no tiene claro, Juanma. Mañana pasa el Inter. Sí. 3.400 italianos ahora mañana en el Metropolitano. Un apoyo intensísimo de la afición. Que ya ha habido bastante afición.
¡Muerte Madrid!
Tampoco. Que ya ha habido bastante afición que se ha pasado por aquí. Que ya ha estado celebrando por aquí por las calles de Madrid. Pero eso sí, la gran masa viene mañana. 3.400 italianos con entrada. Vamos a ver, esperemos que no pase nada porque siempre hay algún grupo que viaja sin entrada. Pero ambientazo el que ya se ha respirado ya en las calles.
¿Desde
de
dónde hablas, Morris? ¿Dónde estás?
Pues mira, estoy al lado de Sol, en unos locales, en unos pubs, que hay como 6, 7, 8 pubs muy cercanos, muy cerca el uno de otro.
Y hay ambiente, porque hay quien dice que la noche está muerta, que ya por semana no sale nadie. Aparte
no, escucha, hoy
ambiente.
Sí, ¿eh? Hoy hay ambiente, al margen de afición italiana, te paseas por aquí y hay gente en las terrazas. Es verdad que la temperatura ayuda, pero que hay buena temperatura.
Hombre,
pero
ya es martes, ya está el fin de semana ahí.
Es que es martes ya.
Claro, la gente ya pues ve que
el semana se acerca. Los martes son los antiguos jueves.
Es que los martes de marzo son muy buenos.
Un día te vale para recuperarte de la resaca.
Efectivamente. O sea, ¿tú recomendarías salir ahora después de la radio?
Pues si es que dar un paseíto, os prometo que ambiente no os va a faltar, ¿eh? Yo os lo digo.
Vale, perfecto.
Pero eso sí, no digáis que sois periodistas que no os dejan entrar en ningún lado. A mí ya me tienen fichado, Juanma. Ya por aquí me puedo mover.
Pobrecillo.
Poco.
Vale. Pobre Morris.
Qué vergüenza. Oye, ¿y cuántos dices que vienen mañana?
Entre Chávez y los porteros de la discoteca.
3.400, vale.
Sí. El 5% del aforo.
Oye, Morris, muchísimas gracias, ¿eh?
Un abrazo, cuidaros mucho.
Cuidado.
Gracias, hasta luego. Y cuidado ahí fuera, en la calle. Antoñito, mañana, tú, dime.
Mañana puede haber récord de taquilla. Me contaban esta mañana desde las mismísimas tripas de las oficinas del Estadio Metropolitano y que puede haber récord. La marca última, máxima anterior, estaba en el día del derbi, eran 69.037. Y mañana se puede rozar los 70 fácilmente.
Claro, es que cuando pasas esta ronda te dan 10 kilos más. Hoy no sé si han calculado 7 o 8 de taquilla en el partido del Barça.
Pues ya es que más los puntos que
más los, sí, lo que te pagan por ganar.
Más lo que te pagan por jugar cuartos. Que
y luego vienes lo siguiente. Sí, hoy la broma del Barça eran 30 kilos entre pitos y flautas.
Sí. No hemos escuchado a Simeone.
Me ha gustado mucho el míster.
Ahora me cuentas, porque esto es lo que ha dicho en la rueda de prensa.
Hasta el partido contra el Sevilla hicimos una temporada muy, muy buena, llegando a semifinal de Copa del Rey, compitiendo muy bien en Liga, en octavos de final en Champions. Los últimos 20 días, 4 o 5 partidos, el equipo no mantuvo el nivel que venía teniendo. defendiendo.
Mañana hay que decirles algo. ¿Confías en el Metropolitano tanto como en tus jugadores?
No, no puedo decir nada en estos momentos. Silencio y aceptar todo lo que ellos no quieran dar.
¿Por qué dices que te ha gustado tanto el Cholo?
Porque esa posición prudente de autocastigo después de lo que pasó el sábado en Cádiz me parece muy saludable para afrontar el partido de mañana. Me parece que sobran las palabras, me parece que este equipo fuera de casa roza lo vergonzante y dentro de casa roza la excelencia. Así que, como se juega en casa, vamos a apelar a otras noches que vimos en las que nadie daba un duro por este equipo y el equipo se levantó y consiguió llegar a lo más alto. Yo apelo a eso y apelo a la motivación. Ha hablado el Cholo esta mañana de que confía absolutamente en sus jugadores y que cree que mañana van a hacer un buen partido. Te voy a contar un detalle. El día anterior a la vuelta de la Copa en Bilbao, de la semifinal, después del último entrenamiento, él habló personalmente con cada uno de los 11 titulares para hacerles ver la importancia de seguir adelante la Copa y jugar la final de Copa.
Pues es que no
sirvió de poco, ¿eh?
No, sirvió de poco porque jugaban fuera de casa. Yo sé que mañana no hace falta ni hablar con ellos. Mañana no hace falta ni hablar con ellos.
Estaba pensando ahora, ¿cómo va a afrontar el Atleti el partido? Porque claro, no puedes salir tampoco a lo loco a remontar desde el principio.
No,
porque
puede ser partido largo.
Te caza el Inter en una, que con lo que tiene arriba te puede cazar perfectamente.
Te caza el Inter en una y tienes que meter los mismos dos.
Claro.
Yo creo que va a salir a toda pastilla.
Tienes que meter los mismos.
Al Atleti le va a pasar. Marcar el gol en el 80.
Va a salir
que el Atleti, si mañana no mete dos, tiene que ir a penaltis. Con uno no le vale para el
Sí, con uno le vale.
Le vale uno en el tiempo y otro
tiene que ir a penaltis.
Va a salir intenso, va a salir a intentar intimidar al rival, que sabe que tiene un gol de ventaja y que lo puede hacer valer porque no ha perdido fuera de casa hace mucho tiempo. Va a salir a trinchar el centro del campo, a apretar abajo y arriba, a hacerle muy incómodo el partido al Inter y luego a rezar para que los de arriba tengan su noche.
Al Inter le gusta sacar el balón jugador.
Mejor que reza
si el Atleti sale a presionar un rato, alguna puede tener. Yo soy extrañamente optimista, pues estoy en 51 contra 49, porque creo en esta cosa de Dr. Jekyll y Mr. Hyde que tiene el Atlético de Madrid. Porque si comparas jugadores, por ejemplo, Inter y Nápoles, si tú es como comparar Lautaro y Osimhen. Entonces, claro, si el Atlético de Madrid hace mañana el partido que ha hecho hoy el Barça, dejando las que ha dejado hoy el Barça,
Palma.
Y eso en ataque, claro. Si lo compara línea por línea, con el medio del Inter y el medio de Nápoles.
Por llevarlo al punto de donde se cuecen las historias, es que las que tenga Lautaro.
Importantísimo que esté medio bien.
La ida no tuvo tantas, Lautaro,
Sí, hombre, la clave para eliminar al Inter es que no te metan un gol.
Claro.
Lo llevo diciendo toda la temporada del Atlético de Madrid. ¿El Atlético de Madrid es fiable en dejar su portería a cero? No. Por tanto, es una moneda al aire. Como el Atlético reciba un gol, yo sinceramente le veo incapaz de eliminar al Inter. Ahora, si el partido lo lleva a largo, si él no comete errores, no regala y lo lleva al 0-0 y pasa los minutos y metes uno, pues cuando metas uno ya puede pasar de todo si va un partido a largo. Pero como el Atlético de Madrid le trinquen en una o le metan un gol, cierra la persiana que se acabó.
Por eso yo creo que aunque el Atlético de Madrid necesita salir fuerte y el ambiente del estadio le va a obligar casi a ello, va a haber precauciones defensivas.
Hombre,
porque es que el Atlético de Madrid tiene dos problemas. No está defendiendo bien y no está marcando los goles de principio de temporada. Ni Morata ni Griezmann están como en octubre, noviembre, diciembre. Entonces le interesa un partido largo, que pasen pocas cosas.
Incluso
meter un gol al final, forzar la prórroga y que sea un partido con 30 minutos más en tu estadio.
Que juegue
gente.
El campo, eso es.
Claro.
¿Os acordáis del partido?
Equipo italiano con un gol
¿Os acordáis cómo fue el partido de ida? 0-0 era el partido de ida. 0-0.
¿Os acordáis?
El error que tuvo Renildo con De Paul, me parece que fue.
Bueno, el partido de ida.
No, que el Inter le pudo meter 4, 3,
pues bastante más,
lo que tú quieras.
Bastante más de 0-0.
Que era un partido que iban al 0-0 el Inter. Que no me metan gol, el Atlético no me metan gol. Que en la segunda parte con la entrada de. Por cierto,
El Inter tuvo muchas ocasiones.
Que sí, que tuvo muchas, digo, pero que el partido, dos iban a dejar su portería a cero. Y acabó penalizando un error del Atlético de Madrid.
Solo metió una, pero si hubiera ganado 3-0 el Inter, no hubiera pasado
3-0.
¿Os acordáis el partido aquel del City en el que casi elimina al equipo de Guardiola, que tuvo que sacar Guardiola al final jugando sacando balones?
Sí.
Que yo le pregunté después en la rueda de prensa, hombre, ¿ha jugado usted como tantas veces ha criticado ese fútbol, no? Parece que hoy le ha servido para... Bueno, pues a lo mejor...
Ese Atleti defendía mejor.
Ese Atleti, claro, defendía mejor, eso es evidente. Pero igual ese plan no es malo y llegar hasta el final y agobiar al Inter. Inter y por lo menos a ver qué pasa, forzar una prórroga. ¿No?
Yo estoy seguro de que va a ser partido largo, pero para partido largo, para tener más control, para no dejarle tantas ocasiones al Inter como en el partido de ida, necesitas a Griezmann medio bien, que es el líder del equipo, es el que organiza, es el que da los pases, el que llega, el que asiste, el que incluso marca...
Griezmann jugó en Milán, ¿eh?
Y el que defiende muchas veces. Claro,
Griezmann ha estado primero, primero cansado y luego tocado y lesionado. Lo necesita medio bien. Milán.
Que Griezmann jugó en Milán y no estaba
pues lesionado. Pues a eso hay que agarrarse, Manolo.
Ni tocado.
Pero estaba,
el Atleti
pero
lo que sí necesita para agarrarle. Plantarle...
Decíamos que estaba agotado Griezmann, ¿eh?
Sí, pero que el Atleti lo que necesita tocado. Para plantarle cara al Inter es no ser la mujer barbuda atrás. Eso es lo primero que necesita.
Y provocar que lo
si
sea
si tú no eres serio atrás... Repito, olvídate de pasar. Si tú vas a conceder, olvídate de
eso
pasar.
Eso es lo primero. Eso es lo
porque
más
es que importante. Es la única solución que tiene el Atleti, que es dejar su portería a cero. Y después, pues después ya dirá Griezmann, Morata, Memphis, Correa o el Cholo desde el córner. Pero como tú no seas serio atrás, olvídate de la
prórroga. Afortunadamente con un 2-1 vas a la prórroga y luego ya veremos.
Claro.
Un 2-1 lo veo perfectamente.
Y Griezmann estaba cansado, de verdad, pero jugaba todos los partidos, le iba dosificando el Cholo y él también se autodosificaba y se quedó fuera de estos partidos, no por una lesión muscular, para que la gente lo tenga claro, se ha quedado fuera por un esguince de tobillo. O sea, no porque se le haya forzado y haya roto, se le ha quedado fuera por
un
esguince provocado.
Ha estado primero cansado y luego tocado.
Yo espero al Atlético Madrid valiente del día del Atlético, aunque luego palmara. Pero que mordía arriba, los equipos que sacan el balón jugado de atrás corren siempre un riesgo y aunque te parezcan jugadores súper veteranos, tienes que ser cubarsí para no ponerte nervioso y siempre se puede provocar un fallito. Fuera de casa siempre los equipos se ponen nerviositos.
Por energía, como dicen.
Me sorprende que no haya convocado el Cholo a los jugadores. Que no se haya concentrado.
Mañana,
me sorprende.
A las 2 de la tarde.
Sí, pero que me sorprende que no sé.
Pero lo hace ya últimamente en Champions.
Ya, pero teniendo en cuenta cómo es de importante.
Pues será porque le ha ido bien. Porque él repite cosas que le hayan ido bien.
Y muchas veces también le quitas presión, adelantando la concentración a la noche anterior, metes más ansiedad todavía, ¿no? A lo mejor es naturalizar la situación y a partir de mañana a mediodía meterse ya de lleno, ¿no?
¿Algo más, Antonio?
No, que pitó un polaco, Marciniak.
Muy bueno, Marciniak.
Sí, muy bueno. El último día que pitó en Madrid coincidí yo con él porque fue a comer a Don Giovanni. Al
es muy simpático.
¿Y qué tal?
Muy simpático.
Coincidí con él todo el cuarteto.
Pagó Marciniak.
No, me sorprendió. Yo entraba a comer y él salía. Habían comido mucho antes, obviamente.
El árbitro de la final, ¿no?
Sí.
El mundial.
¿Hablaste con él o no?
Es muy simpático, ¿eh?
Hablé, porque yo hablo perfecto polaco y tuve la
oportunidad.
Yo también. Habla mucho, Antonio.
De hecho, ¿recuerdas que comiste los dos carbonara? ¿Os acuerdas?
Los catalanes hablamos todos polacos.
Espagueti carbonara, vero carbonara, ¿eh?
Venga, Antonio, mucha suerte mañana.
Buonasera a tutti.
Y lo contaremos desde las 8:30 en tiempo
ojalá
de juego.
Ojalá brindemos mañana con un espagueti después del partido.
Muy bien. Un abrazo, Antonio.
Un abrazo grande para
12:56, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
¿Tienes pensado suscribir un plan de pensiones? Tal vez lo tengas ya. Seguro que una de las preguntas que te has planteado al hacerlo es ¿y si en un momento determinado a mí me surge un problema y necesito ese dinero? ¿Qué pasa? ¿Que no lo puedo rescatar? Un cambio en la ley de pensiones que ahora sí te va a permitir disponer de ese dinero si lo necesitas y por lo tanto rescatarlo. Será a partir del 2025. ¿Eh?
Siempre tenía que estar congelado. Ahora lo que se ponga solo tiene que estar congelado 10 años. Lo que tenga más de 10 años, se puede retirar cualquier cuantía.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo. Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches. Las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Ya sabes que yo estoy aquí para lo que sea. Vamos, como un padre. Si pasa algo, tú me llamas. A ver, ¿cómo me tienes guardado en el móvil?
Pues como Pablo Vecino.
Pues nada, mejor pon a papá. Ya sabes, para salir el primero.
Por 17 millones, uno se hace padre de quien sea. Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hay exparejas, ex amigos,
exgrupos favoritos y hasta exequipos de fútbol. Y luego está el Seat Ibiza, que lleva contigo toda la vida.
Y más que va a llevar, porque ahora lo estrenas con hasta 10 años de garantía. Seat Ibiza, 40 años y los que nos quedan. Tan nuestro, tan Seat.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si para ti abrir gas no tiene nada que ver con tu cocina, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Estaba buscando el coche más original o al propietario de coche más original. Ese que lo tunea, ese que le tiene mucho cariño.
Quiero contar el caso de mi padre. Lo tiene tan impecable, que cuando va a la ITV se fijan en la matrícula porque no se creen que tenga tantos años el coche.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy martes con Mundo Maldini. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En B365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Es la 1:01, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, cadena COPE. Afrontamos el tramo final. Bueno, si hoy usted era entrenador de fútbol y ha conservado el puesto, enhorabuena, porque ha habido un momento por la mañana que yo creo que se han calentado. Voy a echar a Garita. Pues yo a Benítez.
Y al Mundial del Banquillo.
Sí.
Y a Ramis.
Y a Ramis. Sí, y ayer a Julio Velázquez del Zaragoza.
Y Sarri ha dimitido en Italia, en la Lazio. Sí. Ha sido fantástico.
Sí, fantástico. Fantástico
para los que vienen, para que los echan, joder.
No, digo la coincidencia.
Empezamos por Vigo. Yo esto de Rafa Benítez no lo vi venir. No lo vi venir, de verdad.
Ni Rafa Benítez, por lo visto.
Santi Peón, ¿tú lo veías venir? Muy buenas.
No, ¿qué tal? Buenas noches. Me ha pillado por sorpresa, lo reconozco.
¿Sí?
Sí, completamente.
¿Y a Rafa?
Y a Rafa también. A Rafa le ha sorprendido la llamada de teléfono que ha recibido en estas últimas horas de la presidenta, de María Mourinho, para comunicarle una reunión inminente en la que se iba a hacer efectivo su despido, o el acuerdo de su despido, al que se ha llegado a lo largo de la tarde, cuando ya uno de sus representantes se ha plantado en la ciudad, en la sede del club, para ya firmar ese finiquito y ese despido. Ojo, Juanma. Un finiquito que va a oscilar entre los 5 y los 10 millones de euros, que para la economía del Celta estamos hablando de un pico considerable por 8 meses de trabajo.
Madre mía. Pero tenía 3 años. Tenía 3 años firmado, un sueldo muy elevado, entre 5 y 10 millones el finiquito.
que se dice pronto.
Eso no es culpa de Benítez.
No. Yo no he dicho que sea culpa de Benítez. Digo que los clubes deben tener en cuenta a lo que se atan. Contratos así tan largos que no se pueden romper, pues es que es
pero fíjate que pastizal. Probablemente lo hizo a posta. Va a decir, venga, me voy a anclar a un entrenador con prestigio, con currículum.
Te voy a decir una cosa. A Benítez lo echa la victoria del Cádiz.
Hombre.
El otro día contra el Atlético de Madrid.
Hombre.
No la derrota en el Bernabéu. Lo echa la derrota, la victoria del Cádiz al Atlético de Madrid. Se ha puesto el Cádiz, está a dos, ¿no?
A dos puntos del
Celta. Y, uh-huh. y claro, han visto las orejas al lobo ahí y han tirado por Giraldez, ¿no?
Sí, bueno, a Benítez le echan más cosas. Aparte de lo que dices, que tienes toda la razón del mundo, pero te resumo. Aparte de lo evidente, lo que puede ver todo el mundo, los resultados del Celta en lo que llevamos de temporada, la clasificación otra vez a dos puntos del descenso, la falta de identidad que ha mostrado este Celta durante toda la temporada, la ausencia total de sintonía de Rafa Benítez con la grada, en lo que a estilo de fútbol se refiere. Y últimamente, Juanma, te apunto, ha tenido varios encontronazos con varios futbolistas destacados de la plantilla, como el caso de Vicente Guaita, sin ir más lejos. El mensaje hace ya muchas semanas que no calaba en gran parte del vestuario. Alguno de los jugadores llegó a incluso a pedirle al entrenador que hiciese algo más de autocrítica, porque lo que no ha gustado nada de puertas para adentro es que, sobre todo, insisto, en las últimas semanas, Rafa Benítez echaba demasiados balones fuera, echaba públicamente la culpa a sus futbolistas de lo que estaba sucediendo, y sin embargo recuerdo esa respuesta que me dio a mí, una pregunta que le hice yo después de un partido en Balaídos, de por qué no hacía algo más de autocrítica, que echaba en falta algo más de autocrítica. Y me dijo Rafa Benítez que la autocrítica era para él una de las grandes mentiras del fútbol moderno. Así que todo esto, con lo que tú sumabas, con lo que tú decías, evidentemente, es lo que ha acabado con la etapa de Rafa Benítez en el
La última vez fue en el Bernabéu, de hecho, el otro día, que hace el último ejercicio de no autocrítica y echarle encima la derrota a los jugadores, y no les ha gustado.
Yo estuve en muchos partidos esta temporada en Vigo, y es verdad que el ambiente era insoportable, como dice Santi, con muchos cánticos contra Benítez. Ahora, dicho esto, recuerdo que el Celta el año pasado se salvó en la última jornada, y no estaba Benítez. Sí. En la última jornada del año pasado.
Oye, de Giraldez hablaban maravillas.
Maravillas, sí, sí. El entrenador de...
Lo contaron un día, empezaron Pereiro,
Santi... Ha salido muchos jugadores de la cantera del Celta con Giraldez, ¿no?
Solamente, Paco, hay que ver al Celta ver jugar en primera red.
Sí.
O sea, juegan, vamos, pero muy es bien. Un equipo que da gusto verle jugar al fútbol.
El Celta
ve chavales y juegan muy
el
bien.
Juvenil de División de Honor, que también hizo cosas sensacionales. El Celta Fortuna en estas últimas temporadas. Ojo, estamos hablando de un chico que tiene tan solo 36 añitos recién cumplidos, tiene las ideas en cuanto a la forma de jugar clarísimas, ahora evidentemente tiene que trasladarla a la primera plantilla, que eso es otra guerra, ha tenido mucho éxito, como digo, en las categorías inferiores del Celta, tiene capacidad además de hacer llegar su mensaje y es un tío valiente, me consta, lo conozco, y si algo no le gusta no tiene ningún problema en manifestarlo públicamente, y sobre todo tiene una cosa muy buena la llegada de Claudio Giraldez hasta el final de la presente temporada, y es que genera consenso en una afición que está, como decía Fouto, muy dividida en estos últimos meses.
Y el domingo Sevilla-Celta, que le separan 4 puntos.
Y luego el parón y luego el Rayo.
Sí, sí. Gracias, Santi. Un abrazo, ¿eh?
A ti, abrazo. Chao.
Y lo de la Almería de Garitano tampoco lo veo venir. No.
Es que yo pensaba que a Garitano le iban a mantener ya para la temporada que viene también en segunda.
Yo es que no.
Son dos entrenadores que han hecho méritos suficientes para que los echaran antes.
Jordi Folqué.
Es que lleva 19 partidos sin ganar, ¿eh?
Muy buenas. No.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Pero si ya no ha sido antes cuando había posibilidad.
Correcto. Ahora ya. Pero es que... A veces la paciencia se agota.
No, escucha, pero si es que además ayer la imagen con el Sevilla no fue mala.
Ya, pero también es cierto que...
De hecho, yo estábamos comentando que el Almería es un colista con unos números lamentables y, sin embargo, no es un colista de recibir 5-0, 4-0... O sea, que compite bien el Almería.
Tiene mucho menos puntos de lo que
por ejemplo, en los últimos minutos se le vuelve a escapar una victoria que iba ganando 1-0 y porque algunos cambios que hace al final son un poco...
De los últimos 5 partidos ha perdido uno.
Sí, sí.
Pedro, el año pasado el Elche bajó a falta de algunas jornadas, ¿no?
Sí, también 4 o 5 jornadas.
¿Y el entrenador cuál era? ¿El que está ahora?
Sí, pero ese llegó en marzo.
Claro.
Es que está llegado
en... Claro,
ahora lo tiene en ascenso.
Claro, a eso iba yo. Sí, pero yo pensaba que el Almería está haciendo lo mismo con Garitano.
Que es que Garitano llegó después de la 9ª jornada, cuando la situación tenía arreglo. Y ahora ya no tiene arreglo.
Jordi, ¿os ha sorprendido?
Sí. A ver, la verdad es que... Oficialmente todavía no es la destitución de Garitano, mañana el equipo no entrena, esta mañana Garitano ha entrenado al equipo en la jornada de recuperación después del partido de anoche y la verdad es que Garitano con el partido de ayer iguala con 19 partidos sin ganar, el peor inicio de Javier Clemente como el peor entrenador en un inicio en un equipo. La verdad es que sorprendía que la Almería mantuviera todavía a Garitano como entrenador con estos números, a pesar de que sí, se podía competir contra los grandes, pero contra los equipos que el Almería tenía que ganarles, por ejemplo, los dos partidos se ha perdido contra el Celta, el otro día en Vigo ganó el Celta después de dos meses y el Almería no tiró a puerta nada más que una vez, que dio en el palo Bruno Langa, es decir, el equipo fallaba sobre todo en los partidos ante los equipos de su liga. Garitano, ya digo, lo hemos dicho muchas veces en tiempo de juego, también en el partidazo, Garitano ha aguantado 19 jornadas porque hasta ahora no ha habido un entrenador que haya dicho a la Almería, yo asumo el cargo desde este momento. Siempre habían sido, pues eso, entrenadores random que se ofrecen y que tú dices, pues no confío aquí, pero ahora ha cambiado la situación porque hay un entrenador ya con experiencia que sí le ha ofrecido o que sí ha llegado a un acuerdo con el Almería. Ya digo que es Pepe Mel el que va a hacerse cargo de la Unión Deportiva Almería después de terminar en Grecia hace menos de un mes. Y el Almería también, como decía Santi Peón, en Garitano, llevaba unas cuantas jornadas, o yo creo casi desde diciembre, que su rueda de prensa, además de decir que el equipo competía y esas cosas, cada vez gustaban menos. Y, por ejemplo, en la previa contra el partido del Sevilla, en la previa que hizo la rueda de prensa del domingo, se le preguntó por qué Ramazzani jugó contra el Bilbao y llevaba dos partidos que no había jugado ningún minuto. Y él dijo, yo hablo de algunos jugadores, pero en el caso de Ramazzani, que venga aquí él, dé la cara y diga por qué no juega los últimos partidos. Es decir, la relación con el vestuario ya no estaba de la mejor manera. Y también el Almería sabe, desde hace un tiempo, que de aquí a esta final de temporada hay que revalorizar a algunos jugadores, porque de eso depende también el límite salarial que tenga el equipo en la próxima temporada. Si hay alguna venta que sea muy buena, puede ser el caso de Dion Lopi o el propio Largi Ramazzani, pues de eso dependerá también el límite salarial que tenga el Almería la próxima temporada. Y un jugador jugaba un partido, estaba tres que no jugaba, después era el revulsivo y sobre todo también los cambios. Cada vez que el equipo hacía algún cambio en el partido, pues el equipo caía, como decía Pedro Martín, perdía puntos en los últimos minutos. Así que se ha juntado todo y Pepe Mel ha dicho que si llega a la Almería...
¿Es tres meses
o no?
Mel será hasta el año que viene, claro. Segunda también será Mel, ¿no?
En principio hasta el 30 de junio porque la idea del club es que el entrenador del año que viene sea otro, pero claro,
pues yo flipo que Pepe
el entrenador lo decide Turquía, sí, que el presidente.
Oye, cada uno es muy libre de elegir el trabajo, pero no entiendo cómo un entrenador como Pepe Mel coge a la Almería para tres meses. Es que
vamos a ver si remonta, aunque baje, claro. Si hace buenos números, se va a ir.
No, por favor,
no tiene que perder.
Manolo.
Recordemos que, perdona Juanma, que Garitano vino a la Almería después de que seis entrenadores, Marcelino, Javi Gracia y otros más, le dijeran a la Almería en la jornada 9 que no cogieran el equipo. Claro. Y llegó Garitano. Ahora Pepe Mel viene de su aventura en Grecia, que no ha salido muy bien. Pues ahora tres meses para estar de nuevo en la pomada de un equipo en primera división.
Gracias, hasta luego, Jordi.
Un abrazo.
Bueno, y esta es la voz de Víctor Fernández, cuarta etapa en el Real Zaragoza. Hace 33 años y dos días entrenaba por primera vez al Zaragoza y hoy lo ha vuelto a hacer.
¿Y qué mensaje puedes mandar a la afición del Real Zaragoza?
Espero no hacer el ridículo. Ahora con vosotros.
Llora, se emociona, se tiene que ir, se levanta, se va de la sala de prensa y luego vuelve.
Estaba ahí Juan Carlos Cordero, el director deportivo.
Y le vuelve a pasar lo mismo. Lloró dos veces en la comparecencia. Jesús Zamora, hola Jesús, muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches.
Emocionadísimo, ¿eh?
Sí, ha aparecido en sala de prensa después de haber dirigido su primer entrenamiento de esta cuarta etapa, esta mañana en la Ciudad Deportiva. Ahí ya ha tenido su momento de emoción, porque cuando ha saludado a los jugadores, cuando ha hablado con ellos, también se ha bloqueado, también se ha emocionado. Esto es algo que ha desvelado el director general, Raúl Sanjeí, al comenzar la rueda de prensa. Y bueno, quizás al recordárselo, pues las emociones han vuelto a Víctor Fernández, que ha empezado explicando pues, que no podía entender cómo con 63 años se hubiera puesto esta mañana tan nervioso ante chicos de 21, 22 o 23 años, hasta que pasados dos o tres minutos pues ha podido hacerles la charla con normalidad. Y eso mismo le ha pasado al comenzar la rueda de prensa, cuando le ha dado paso el director general Raúl Sanjeí, en presencia también de Juan Carlos Cordero, el director deportivo. Y bueno, a la pregunta de qué mensaje enviaba, pues ha querido decir que esperaba no hacer el ridículo porque se le ha venido a la mente lo que le había pasado por la mañana y bueno, pues se ha vuelto a emocionar y ha tenido que abandonar la sala de prensa, ha vuelto al cabo de unos 3 minutos y después a mitad de comparecencia también hablando de las fortalezas del equipo de trabajo que va a tener, con sello aragonés, etcétera, etcétera, pues se ha vuelto a emocionar y ha tenido que volver a salir de la sala. O sea, sí, ha sido algo nunca visto, porque esto puede pasarte una vez, pero no dos. Y, en fin, en cualquier caso, esto da muestra de la ilusión y de bueno y de la fe y del zaragocismo que hay en Víctor Fernández.
No, cuando te da la risa y cuando te da la lágrima, vuelve. O sea, no levantas cabeza en un discurso. Y con los años yo creo que hay mucha gente que no
se emociona más.
Más sentimental.
Sí, 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 es verdad. Pero es que el Zaragoza... ¿Qué mira más, hacia arriba o hacia abajo?
Bueno, no, hacia arriba.
Hacia arriba. Está no, a 11, hombre, ¿eh?
No, Isaac, perdona. Se da por descartado en Zaragoza.
Bueno, bueno, bueno.
Está a 11, a 11 puntos del playoff.
A 11 puntos, segunda división. Puntos del playoff.
Pero que los de arriba van sí, sí. Ya tienen que apretar.
Y el Elche estaba más cerca del descenso y era para segundo.
Sí, pero
es que si se ha producido, perdón, si se ha producido el cambio de entrenador, es porque el equipo estaba en caída libre, claro, y se acerca al descenso, que el descenso está a 7 puntos.
Totalmente.
Y porque los resultados del resto de equipos de la parte de abajo esta semana no han perjudicado. Demasiado al Real Zaragoza.
Es que la distancia en puntos puede ser salvable, es muy difícil, puede ser, pero es que hay muchos equipos de por medio.
Muchos,
sí, no, hay muchos enfrentamientos.
O sea, tienen que perder todo.
Puedes adelantar
resultados muy variables,
a 4 o a 5, pero adelantar a todos.
Es que los 9 primeros, diría los 10 primeros, hasta el Racing de Ferrol, bueno, los 11, el Levante, hasta el Levante.
El Levante tiene un partido menos.
Claro, que juega mañana, ¿no?
Hoy han echado
mañana con el Andorra, sí.
Con el Andorra, sí, sí.
Han echado a Ramis yendo tercero.
Sí, sí, bueno, sí. No.
Y el domingo Zaragoza Español.
Sí, sí.
Los dos ya.
Con nuevos inquilinos en los dos banquillos. Bueno, de hecho, Víctor ha comentado que el equipo, bueno, aunque no será una heroicidad como lo fue en su momento cuando llegó en diciembre del 2018, que sí estaba en descenso, ahora no, ha dicho que evidentemente a priori no es una heroicidad, pero que el equipo está en estado de peligro y eso obliga a tener una máxima alerta, con lo cual, evidentemente, a donde se mira es abajo.
Gracias, Jesús. Un abrazo.
Un abrazo. Mira,
para echar más o menos cuentas, quedan 12 jornadas en segunda división. Tiene el Zaragoza 37 puntos. Para estar en zona de playoff tendría que conseguir unos 27, 28 puntos. Es imposible.
Tampoco son tantos.
Madre mía.
Fouto tenía que fichar de entrenador con un equipo.
Es que no conocéis
con una moral.
Ahora os despido.
Pues ahora es momento, como cada noche en el partidazo, de entrar en Winamax. Abrimos Winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para el partidazo de mañana entre el Atleti y el Inter. Mira, apostamos lo primero a una victoria española. 3-1 te está esperando en Winamax. Y podemos apostar también a que haya un penalti a favor del Atlético de Madrid. Ahí tienes una cuota de 7-1. Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Champions y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Oye, decía antes Paco que había lío entre Conceição, el entrenador del Oporto, y Arteta, el técnico del Arsenal. Ha dicho Conceição, después del partido, Arteta se dirigió al banquillo durante el partido e insultó a mi familia en español. Le dije que la persona a la que insultó ya no está entre nosotros. Que se preocupe de entrenar a su equipo, que tiene calidad más que suficiente para jugar mucho mejor.
O sea, un tu padre o un tu madre.
Sí, seguramente.
Sí, sí. Así que había...
Me sorprende, ¿eh?
Había mal rollo.
No, Arteta es caliente.
Sí, pero...
A mí no me sorprende.
Por muy caliente que sea...
Yo creo que vio amarilla en el partido Arteta hoy, me parece.
Sí,
que
porque es protestón, pero... Bueno, por de eso. Ahí a que le diga...
Justo hoy he visto una bronca de Arteta en el vestuario. No, debe ser un insight de estos del Arsenal. A los jugadores...
Era Amazon.
Sí. Una bronca mucho que digo,
es muy bueno.
No parece él.
Que tiene carácter.
Madre
y caliente,
mía.
Pero...
Escucha, allí pillas mucho. ¿Habéis visto el vídeo de Declan Rice a Gil Manzano ya?
Sí.
Sí, por el mandaste tú.
Sí. Corrupto le llama, ¿no?
Sí. Le dicen, no, es que no me extrañaría que te hubieran comprado o algo.
Oye, antes de que llegue Maldini, está Angelito García, que...
¿Vale?
Ángel,
buenos días.
¿Dónde estás, Ángel?
¿Qué tal, Juanma? Aquí en mi casa.
¿Durmiendo?
No estoy durmiendo, estoy escuchando el programa muy atentamente.
Hoy... Solo duerme en el estudio.
Yo voy al trabajo a dormir. Sí, se casa a vosotros, que es mentira. Pero...
Sí. Que ha ganado Alcaraz, Djokovic ha palmado, en Indian Wells estamos hablando.
Bien.
A ver, lo primero, Alcaraz está jugando muy bien al tenis.
Muy bien.
Para mí, el mejor momento de la temporada. De hecho, ha llegado a decir él en inglés que ha jugado casi perfecto, que solo le ha faltado sacar un poquito mejor y aprovechar bien las bolas de break. Y claro, tiene más valor viendo el sorpresón que hemos vivido anoche con Luca Nardi, un italiano, 123 del mundo, 20 años, amigo de Alcaraz, por cierto, jugaron mucho de niños. Y lo que ha hecho ha sido la primera vez que no ha pisado nunca el top 100 y la primera vez que jugaba ante su ídolo Novak Djokovic, del que tenía un póster en la habitación, pues se lo ha cargado. Djokovic no está jugando nada bien, lo ha reconocido, que ha jugado muy, 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 muy mal. Y ha dicho que es muy raro para él sentirse a finales de marzo sin ningún título en el palmarés, que es verdad que este año no ha ganado ningún título todavía. Y claro, ya que podemos en la cadena COPE, que somos los únicos que podemos permitirnoslo, pues vamos a escuchar a Alcaraz contento.
¿Por qué? Porque somos, perdona, ¿por qué somos los únicos que podemos permitirnoslo? ¿Eh?
Bueno, porque es un audio que cuesta mucho conseguir y que en la cadena COPE lo conseguimos.
Pirateado.
Tremendo.
Pirateado, como son teletemas.
No toques mucho el tema, David. A ver, escuchemos a Alcaraz, hombre.
Sí, la verdad que ha sido un partido, a pesar del resultado duro, bueno, es un gran jugador, con un gran tenis, un timing increíble, ¿no? Le pega muy bien a la pelota, pero bueno, hemos intentado no dejarle dominar, que yo creo que es lo que le gusta, intentar poner nuestro juego, una buena intensidad todo el rato, intentar ponerlo al límite en cada punto y yo creo que lo he conseguido, ¿no? Por eso, bueno, he ido arriba siempre en el marcador y al final he conseguido la victoria.
Hoy ha firmado en la cámara, ha puesto Tudum.
Tudum, Tudum, que es Tudum. Lo que suena cuando Netflix. Abres Netflix. Tudum. A ver, el otro día cuando estábamos comentando en el tertulio me dijo Quique Yunta, que sabe mucho de tenis, aunque ya no se dedica a ello, yo creo que es Netflix. Bueno, pues tenía buen ojo, porque va a ser un documental que están preparando, un inside esto sobre Carlos Alcaraz.
Viene el contrato claro. Anterior.
¿Tú crees? Entonces, primero ha puesto la N de Netflix el primer día, ahora ha puesto Tudum, que es lo que suena cuando abres Netflix, y lo próximo será por decirnos ya cuando anuncian el documental.
Es que el día que puso la N, unos segundos antes, su jefe de prensa, Le vino a recordar lo que tenía que poner en la cámara al acabar el partido.
Amigo. Sí, sí, ay, sí. Amigo.
Que vendrá pero dentro del contrato menos. De promoción, me imagino.
Hombre, claro. Sí,
en sí, redes sí. También está haciendo varios ¿sí? comentarios al respecto. Por cierto, va a ser imagen también de un videojuego. Dice que tiene muchas ganas de jugar con él. Va a ser también imagen de Top Spin de un videojuego.
Y gratis,
eso sí,
¿no?
La otra noticia del día.
Pero él tiene,
chicos,
mucho dinero. Que haga favores, o sea, que ponga ahí. Bar Lola, calle Cereceda.
Claro, oye, claro. Pues a Murcia la ha nombrado en muchas ocasiones, también.
Bueno, eso lo faltaba.
Pequeños comercios que haga ahí.
Claro.
Lencería, escucha el partidazo.
Medias Puri.
Mira, ¿sabéis de quién está muy agradecido? Vamos a hacerles un poco de cuña, ya que se portaron muy bien con Alcaraz y nos han traído a un pedazo de deportista a que lo disfrutemos todos hoy. A Póster Reina, que es la empresa de allí de Murcia, que le ayudó cuando era pequeño, le compraba la raqueta, la ropa y demás, y el que le ayudó con sus primeros viajes. Y sigue muy, muy agradecido Alcaraz.
Póster.
Postres Reina. Ah,
de postres. Yo también entendí póster. Yo entendí póster Reina. Pensé que era una tienda de deportes.
Yo también.
Yo pensé que era una tienda de
los postres ricos. Los postres caseros.
Postres Reina.
Sí,
¿no será Postres Reina?
Postres Reina, sí, sí, sí.
Muy bien, te mandamos también el audio a ti.
Con
leche, natilla.
Te mandamos el audio. Tenemos que sacar el de Andrea Tumbarelo para Antoñito y el de Postres Reina para ti.
Mañana un pack aquí de Postres Reina.
Es increíble. No les conozco.
No, no les conozco. Pues les vas a conocer, no te preocupes. Mañana tienes ahí unas mil hojas y... y una tarta de fresa.
Y una arroz con leche.
A mí me gustan las natillas.
Bueno, pues venga.
Y es al supermercado.
A mí el arroz con leche de casa, Gerardo. ¿Alguien quiere decir algo de...?
Bueno, eso está buenísimo.
Otro audio, va
venga,
loco. Esa,
eso
todo.
Es.
Y por cierto, la otra noticia...
La persona que lleva cumpleaños aquí va a acabar...
Sí. No, yo creo que ha dicho, ha firmado... Pero no incluye deporte, su contrato.
Ah,
¿eh?
Bien hecho.
Ha dicho, controlo todos los programas salvo deportes. No, no, no puede. No.
Y Herrera.
Gracias, Angelito. Vamos a abrir abiertamente contra reloj, lo siento.
Se ha apuntado a Monte Carlo y Nadal el 1 de abril.
Que muy bien, Hans.
¿Quién?
¿Qué?
Rafa Nadal, apuntado en Monte Carlo en el entry list, irá el 1 de abril viajar a Monte Carlo.
Muy bien.
Venga, a dormir.
Abiertamente contra reloj. Sí. Te sale García de vez en cuando. Es que no es que... A veces te sale de la Morena, a veces te sale García.
Bueno, pues... Ya podéis ir a dormir.
Es venga. Que abiertamente
ya me quedo aquí con el braserico y con Maldini para hablar de lo nuestro. Venga, dale, dale, Javi.
Sí, Javi.
Estamos en medio de una semana europea apasionante. Hoy hemos visto jugar al Barça, que se ha clasificado para cuartos de final, y mañana juega el Atlético de Madrid, que recibe en el Metropolitano al Inter de Milán, el líder de la Serie A italiana. Lo malo es que a los rojiblancos les toca remontar la eliminatoria, porque en Italia perdieron 1-0, y aquí en Madrid van a tratar de darle la vuelta, todo por decidir, y eso es sinónimo de muchísima emoción europea. Pero por si necesitas más, siempre te recomendamos que juegues en Betfair con su combi partido para añadirle un extra de emoción y poder ganar dinero más fácilmente. Con Betfair y con su combi partido puedes combinar en la misma apuesta de un mismo partido hasta 25 variables y siempre vas a conseguir mejores cuotas. Así que Germán Mansilla, vamos a echarle un vistazo a estos octavos de final de la Champions League.
Es un reto complicado el que tiene el Atlético de Madrid por delante, porque el Inter de Milán es un gran equipo que ya ganó en la ida 1-0 y el Atleti, que va a recuperar a su gran estrella, viene de perder en Liga contra un equipo del descenso y de no dejar buenas sensaciones.
Sí, 2-0 cayó el Atlético de Madrid ante el Cádiz, efectivamente en el último fin de semana de Liga, y por eso los rojiblancos no llegan en el mejor de los momentos, ni anímico ni de juego. Pero vamos a apostar en Betfair y en el combi partido, ya lo sabes, podemos combinar hasta 25 variables de un mismo encuentro en la misma apuesta y nos vamos a encontrar mayores cuotas. Voy a apostar a una victoria de los italianos en Madrid, a ver si lo gafamos, que en la primera parte del encuentro se anotan más de 1,5 goles y que hay más de 9,5 corners en el partido. Estas tres variables, apuestas 10 euros y pueden darte unas ganancias de 105.
Y ojo, porque tenemos un español en la Europa League del que estamos muy pendientes también, el Villarreal. El submarino amarillo está jugando también octavos de final, aunque no con muy buena suerte, porque en la ida cayó derrotado por 4-0 ante el Olympique de Marsella.
No tuvo buena suerte el Villarreal, desde luego, pero vamos a ver si en este partido de la vuelta, aunque la clasificación sea prácticamente imposible, ganamos algo de dinero. Volvemos a apostar en Betfair.es, entramos desde la web o desde la aplicación móvil, seleccionamos el combi partido y ya lo sabes que tenemos la posibilidad de combinar hasta 25 variables de un mismo encuentro en la misma apuesta y con mejores cuotas. Apuesto a que marcan ambos en el partido, que hay empate en el marcador al descanso y menos de 9,5 corners. 10 euros pueden suponerte unas ganancias de 67. Esto es el combi partido de Betfair. Con él tú llevas el control. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores. En una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¡Págala! ¿Tú qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay
with it, shouting ole with it. Wow. Maldini. Hola, Maldini, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Está en Barcelona, acaba de llegar al hotel después de ver en directo el partido y comentarlo en Movistar, el partido del Barça frente al Nápoles. ¿Quieres decir algo?
Bueno, que me ha impresionado mucho Cubarsí en directo. Sí. Impresiona mucho el partido que ha hecho este chaval con 17 años, con la presión que tenía este partido, lanzamientos, desplazamientos en largo, recuperaciones, velocidad, ha sido tremendo. Me ha gustado mucho el primer tiempo de Lamine Yamal. Y yo creo que en la primera media hora del Barça, con ese riesgo, defensa muy adelantada, jugar en pocos metros, ha impedido los pases interiores del Nápoles, ha sido lo mejor que le he visto al Barça yo en mucho tiempo. Creo que el Barça ha pasado con justicia, aunque evidentemente el Nápoles tampoco está ni mucho menos en un momento demasiado bueno.
Hoy Maldini nos trae un tema muy mainstream, ¿eh? O sea, sí, muy, muy comentado y que va a ser protagonista de aquí a final de temporada, que es la Premier, cómo está la Premier en la lucha por el título. Tienen mucha suerte los ingleses porque a falta de 10 jornadas para que termine la Liga, está el Arsenal con 64, el Liverpool con 64 y el City con 63. Esta es la clasificación, sí, es la después del fin de semana que teníamos el duelo, el enfrentamiento directo entre el Liverpool y el Manchester City. Una pasada, sí, la emoción que hay, ¿eh?
Una locura. Son tres equipos de un nivel altísimo. Tiene mucho mérito lo del Liverpool de Klopp. Ya sabemos que va a ser su última temporada en el Liverpool. Y de hecho, él ha dicho que durante mucho tiempo su última temporada en la Premier. Veremos dónde entrena, pero no en Inglaterra, lo ha dicho. Y la verdad que es el City, que parecía que iba a ser el gran dominador del campeonato, que para mí es el favorito. Luego, si quieres, te lo justifico todavía para ganar el título.
Sí.
Pero están los tres a... El Arsenal está mejor que la temporada pasada. La temporada pasada del Arsenal se cayó en las últimas jornadas porque le faltaba plantilla. También es verdad que la temporada pasada le faltaba plantilla y cayó muy pronto en rondas ya de eliminatorias de Europa League contra el Sporting de Portugal, y hoy se ha clasificado. Así que el hecho de estar en cuartos de la Champions le va... Seguramente le va a dificultar mucho más seguir así en la Premier. pero está mejor que la temporada pasada del Arsenal. Lleva más puntos, más goles a favor, menos goles en contra, y está mucho mejor. El Liverpool, por supuesto, está infinitamente mejor que la temporada pasada, que fue un desastre. Y el Manchester City está algo peor, y sobre todo el que está peor es Haaland, porque Haaland lleva 10 goles menos. O sea, Haaland llevaba 28 goles tras 28 partidos la temporada pasada en Liga y ahora lleva 18. Son 10 goles que se notan, sí, ¿eh? Se notan bastante.
Sin duda.
Pero bueno, va a estar espectacular en la Liga.
A ver, nunca se sabe esto, pero a priori, ¿cuál tiene mejor calendario de los tres?
Pues mira, te digo, por ejemplo, yo creo, por ejemplo, el City tiene un City Arsenal en casa. Ahora juega con el Brighton City, luego tiene City Arsenal, luego City Aston Villa.
Perdona, partidazo ese, ¿eh? Domingo 31 de marzo, sí, Manchester City Arsenal.
Ese partido es clave, se juega el 31 de marzo y ese después del parón, y ese partido es clave porque el Arsenal la temporada pasada empezó a perder la Premier en el campo del City, y también es clave para el Liverpool. El Liverpool tiene un partido contra el Everton, luego juega contra el Brighton, hay un uh-huh. partido de Copa entre medias, pero ese no cuenta, evidentemente. Yo creo que el mejor calendario es el del City, porque luego tiene Crystal Palace, tiene Luton, es verdad que tiene el Tottenham fuera de casa, que es un partido complicado que se le da muy mal, luego tiene en casa el Wolverhampton, Fulham y West Ham. Es decir, las últimas tres jornadas son bastante cómodas. Y el Arsenal, por ejemplo, tiene un Manchester United-Arsenal en la penúltima jornada, que ese partido puede ser tremendo porque United estará jugando entrar en Europa. Y el Liverpool tampoco lo tiene mal, ¿eh? El Liverpool tiene que ir a Old Trafford, que es un partido muy complicado. Tiene que ir al campo del Fulham, al campo del West Ham, que tampoco se la bien, recibirá al Tottenham. Yo creo que algo mejor el City, porque tiene ese enfrentamiento entre el City y Arsenal. Algo mejor, pero tampoco mucho mejor.
¿Qué destacarías entonces, por ejemplo, del... Claro, es que el Arsenal también puede tener el golpe anímico del año pasado, que se llevó un palo. Le puede venir el fantasma del año pasado, ¿no?
Sí, de hecho yo creo que le vendrá. Yo, hablando con gente de la dirección deportiva del Arsenal, a mí me comentaban la temporada pasada que le faltaba plantilla. Le faltaba plantilla para afrontar las competiciones y que se iban a caer y se cayeron. Este año ha llegado Rice, que está jugando muy bien. Ha llegado Havertz, que está jugando bien de falso 9, ya juega de falso 9 además. Así que tiene mejor plantilla. Yo creo que puede aguantar un poquito más. Es que la temporada pasada, en las últimas 5 o 6 jornadas, ya se cayeron con estrépito. En esta yo creo que puede aguantar un poquito más, aunque me parece que a mí me parece que el mejor equipo es el City. City es el equipo más completo al final. En el momento de la verdad, yo creo que con lo que tiene el City le tiene que dar. El Liverpool tiene mucho mérito, ¿eh? Porque con tantas bajas que está teniendo, está funcionando bien. Salah prácticamente no está jugando. Desde antes de la Copa de África, luego se va a la Copa de África, se lesiona en la Copa de África. El último partido contra el City jugó media hora. Estuvo muy bien, pero está jugando bastante poco. Está funcionando Szoboszlai en el medio campo, como le está poniendo. Está jugando con Endo y con McAllister juntos, que le está funcionando bastante bien, pero yo creo que está haciendo un encaje de bolillos difícil el Klopp con un mérito tremendo, con un mérito tremendo. Sacando a Bradley, por ejemplo, de lateral derecho, que está jugando muy bien, un chico muy joven que ha debutado este año, sigue lesionado Arnold, por ejemplo, sigue lesionado Alisson, está jugando con Kelleher. Así que para mí de los tres el que más mérito tiene, probablemente por cómo está, es el Liverpool por las bajas, pero el mejor equipo es el City.
Recordemos que, perdona, el Arsenal ganó la Liga por última vez en 2004, hace 20 sí, años, sí. Ganó la última Liga el Arsenal.
Hace 20 años.
El Liverpool en 2020 y el año pasado la ganó el City.
Sí, bueno, el Liverpool ganó en 2020, pero llevaba sin ganarla, bueno, no había ganado la Premier, desde que es Premier como tal no la había ganado el Liverpool hasta que la ganó en 2020. A ver, por ejemplo, algunos detalles que pueden ser interesantes. El equipo que más posesión tiene es el Manchester City, curiosamente. Segundo es el Brighton, que está bastante mal. El Arsenal es el equipo que más goles ha metido y que menos goles ha recibido. Por eso está líder. O sea, el Arsenal está haciendo una Premier espectacular. Ya digo, el equipo que más goles ha metido. Curiosamente, el City, el bajón de Haaland, que es evidente, son 10 goles menos, hace que sea el tercer equipo más goleador nada más. Delante está el Liverpool y delante está el Arsenal. Tiene 7 goles menos. Pero yo insisto que creo que el nivel de la plantilla al final le debería dar el título al City. En cuanto a disparos, el que más dispara es el Liverpool, por ejemplo. Segundo el City, tercero el Arsenal. El Arsenal es el que más goles mete, pero es el tercero que menos disparos hace de los tres, quiero decir, ¿no? Uh-huh. Y hay una cosa muy importante, la presión. El City, que siempre se ha caracterizado por hacer una buena presión, no lo está haciendo este año igual. El equipo que mejor presiona claramente es el Liverpool y después el Tottenham y después el Arsenal. Por ejemplo, el Bournemouth tiene una presión alta, lo que es la intensidad de la presión, mejor incluso que el propio Manchester City. Eso es uno de los detalles que tiene que mejorar Guardiola.
Pues lo veremos en estos 10 partidos que quedan, que son apasionantes, que tienen una competición espectacular. Estaba mirando el Chelsea, que está un décimo, que ganó al Newcastle, a ver si tiene opciones de meterse en Europa, pero uf, lo tiene imposible.
Lo va a ser muy... Vale, va a tener
imposible,
muy
imposible.
O sea, va a ser muy, muy complicado. Vamos a ver dónde puede llegar el Manchester United también, pero desde luego lo tiene... A mí me parece que lo tiene... Vamos, el Chelsea lo tiene dificilísimo.
Lo tiene difícil el United y está con mucho mejor que el Chelsea,
sí, está
imagínate.
Sexto, el United está sexto, pero sí, está lejos del Tottenham. Para meterse en Champions lo tiene prácticamente imposible. El que se puede meter en Champions va a estar entre la tercera, la cuarta plaza...
Aston Villa y Tottenham, ¿no?
Lo que pasa es que probablemente haya un quinto en Inglaterra en la nueva próxima Champions, con lo cual ahí se meterán los cinco. Pero yo creo que el United lo tiene complicado. Lo tiene, para mí, francamente, difícil, ¿eh? Hay un detalle importante y es que en cuanto a variantes de juego, la llegada de Doku al City le da una variante que antes no tenía, que es un extremo puro, puro. Y eso me parece muy importante, la llegada de Doku. Y luego la temporada que está haciendo Phil Foden, que está, si la temporada pasada fue buena, esta es todavía mucho mejor. Ha recuperado a De Bruyne a tiempo y solo falta que Haaland mejore un poquito en las cifras goleadoras para, digamos, consolidar este equipo. Yo es que el City me parece favorito en todo lo que juega, tanto en Premier como en la Champions, porque me parece el equipo más compensado y con mejor entrenador. Así que yo creo que para mí es el favorito.
Incluso cuando no está bien del todo, como el otro día contra el Liverpool, pues no sale derrotado. Que mira que el Liverpool estuvo bien.
De hecho, en la segunda parte, bueno, Liverpool fue muy superior, pero
hay que decir que le tangaron un penalti al Liverpool en el último minuto. Que, vamos,
sí, bueno, escandaloso.
Escandaloso.
El de Doku, ¿no? Escandaloso. Sí, 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 pero, sí, por ejemplo, esta temporada hubo un tramo de liga que estuvo muy mal, con varios partidos sin ganar, cosa imposible prácticamente de creer en el City, y ahí está un punto, sí, del primero. O sea, se va a pelear la liga y para mí, en cuanto mejore un poquito solo, es el mejor.
Maldini, gracias. Ha sido un placer.
Muy bien, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Así está la Premier en este tramo final de temporada. Lo ha analizado Maldini. Cerramos el partidazo. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, que vuelve mañana. Veremos si a las 11:30, si no hay prórroga, en el Metropolitano. Desde las 9, Atlético de Madrid, Inter de Milán. Desde las 8:30 lo viviremos en tiempo de juego. Ahora ponen las calles el Pulpo. Hola, Pulpo, muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Ya se ha acabado tú? No me lo puedo creer.
Sí, ha acabado. 1:36.
Pero es que qué comodidad, de verdad. Sí, qué comodidad.
Ya ha acabado. Ahora para casa a dormir, ¿qué te parece?
Pues me das mucha envidia, pero
vivo,
luego...
Vivo como quiero.
No, tampoco es eso, pero vamos, sí que disfruta y está muy bien. ¿Tú cómo te preparaste para estar donde estás?
La verdad es que no me preparé mucho.
¿Cómo que no?
No, ha sido todo un golpe de fortuna, uno tras otro, y así 30 años.
Joder, pues hoy en Poniendo las Calles vamos a hablar precisamente de cómo se prepara la gente para llegar a donde quiere llegar y sobre todo cómo llegó a donde está. Hay que hablar de oposiciones y a verás qué programa tan interesante, Juanma.
Pues paciencia, preparación, un poco de talento, un poco de suerte.
Constancia
y sí, mucho trabajo. Eso es importantísimo. Mucho curro.
Sí, señor.
Gracias, Pulpo.
Descansa, este ligado.
Un abrazo. Hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos, 11:30. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.